Muy buenas, estás escuchando Comentario de Texto, el programa de actualidad cultural que emitimos lunes, miércoles y viernes en twitch.tv/martatrivi.
Muy buenas a todas, muy buenas al chat, a la gente que nos está escuchando en formato podcast, pero sobre todo, muy buenas a Nuria, a Nuri Cops, que es la invitada del programa de hoy. ¡Hola, Nuria!
Hello, ¿qué tal?
Muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo y sobre todo tus conocimientos y hacer posible que podamos pues hacer programas temáticos, que es la verdad mi sueño desde que empecé el canal. Así que de verdad, muchísimas gracias. Me hace mucha ilusión que estés aquí.
De nada, haciendo sueño de la gente, qué bonito. Pues de repente soy el Papá Noel de los otakus, ¿no?
Oye.
No está mal, no está mal lo de ser Papá Noel de los otakus. Me estaban diciendo que el micro quizá no estaba bien, creo que lo acabo de solucionar. Mejor, vale, todo ahora sí me decís. Hacía mucho que no me pasaba esto de darle un susto a Roro no a Maroa, pero bueno, todo sea eso. Hoy le estaba comentando antes a Nuria que no vamos a hacer ningún tipo de prórroga, porque tenemos muchas cosas que abordar, muchas cosas de las que hablar. Nos gustaría llegar al final del programa con tiempito incluso para hacer recomendaciones, que sé que Nuria se lo ha currado bastante. Así que voy a empezar simplemente recordando que este es el primero de una serie de especiales que vamos a hacer dedicados a la cultura asiática. Este en concreto, pues como habréis visto en la imagen del principio, está dedicado al shoujo manga y un poco pues al manga anime y lo que sería pues la producción cultural de Japón. Pero el viernes que viene a las 5 de la tarde pues tendremos a otra invitada con la que voy a hablar un poco de esta ola coreana, el poder blando que quieras que no está empezando a ejercer Corea, cómo se ha desarrollado, cómo se percibe en Corea y va a ser muy interesante. Y la semana que viene tendremos un especial sobre China, la animación china y el Main Melody, que es algo de lo que yo aprendí ayer cuando me documenté la entrevista de la semana que viene. Así que nada, voy a hacer, pues poner un poquito en contexto, Nuria, a la gente que sepa de qué vamos a hablar, pero pues básicamente como resulta que quizá el manga anime ya no es una rareza, el manga anime podemos decir que es un poco de normis, no quería dedicar este programa simplemente a hacer una guía de entrada al manga anime o analizar qué está haciendo Japón políticamente con todo este poder blando que le ha generado la idea del Cool Japan, porque creo que son ideas pues muy presentes ya en el discurso cultural. Así que lo que voy a hacer un poco, lo que vamos a hacer, Nuria y yo, es dedicar este programa, por un lado, a la comunicación alrededor del manga anime, de la que Nuria pues, es una experta y lleva haciendo durante muchísimos años. Y no. Aquí no hay modestia, no hay necesidad de modestia. Pero por otro lado, lo que vamos a hacer también es hablar de por qué pues este manga anime que se ha hecho mainstream está es en códigos tan masculinos, las historias que se crean con un público objetivo masculino y que pues sobre todo para un público tan joven. Nuria podrá contextualizar todo esto un poco mejor. Así que nada, si quieres empezamos.
Dale.
Perfecto. Pues bueno, para quien no lo sepa, Nuri Cops, Nuria, aparte de pues, ser una persona de las habituales del chat de este canal, es también educadora social. Por cierto, no se dedica... Quiero dejar claro eso porque una de las cosas que más me interesa de su perfil es que ella hace comunicación cultural como hobby, algo que quiero explorar porque es un tema, lo he dicho en muchas otras entrevistas, que a mí me fascina. Así que bueno, eso no es su profesión y eso le da una perspectiva, creo, bastante, bastante fresquita. Pero antes que nada, Nuria, ¿dónde te podemos leer? ¿Dónde te podemos escuchar? ¿Dónde podemos saber más de ti y seguirte un poco como comunicadora cultural?
Pues ahora mismo ver en TikTok, en el TikTok de Proceso Spain y poco más, porque antes sí que estaba en el batallón, pero el batallón pues terminó, al final las etapas acaban y pues y en Blue Sky, si queréis, a veces cuando tengo tiempo pues escribo, a lo mejor a veces de mi gato o a veces de cosas que pueden ser más interesantes, creo que mi gato probablemente es lo más interesante que hay en mi perfil, pero...
Es que, bueno, nada supera a los gatos. ¿Qué quieres que te diga? Seguro que puedes saber de muchas cosas, pero un gato es un gato. Así que,
Efectivamente.
y ya entrando un poco en el tema, me interesa saber cómo empezó tu interés por el manga anime y cómo además se fue especializando como en títulos concretos y en un nicho bastante específico.
Yo creo que mi experiencia es bastante compartida con otras personas, no diría así solo no a nivel de género, sino en general. Yo soy de Barcelona, nacido en Barcelona y me crié con la televisión catalana. Y las televisiones locales, que en Andalucía también sé y en Galicia también, pues había anime y había anime doblado. A mí una cosa que me hizo entrar en el anime fue que mi familia es de Murcia y mi barrio es castellano parlante. Y claro, yo no tenía un acercamiento al catalán más allá de las clases, y no todas, porque en mi cole las clases de catalán se daban en catalán, pero las demás muchas veces se daban en castellano, ¿no? Y era una manera de acercarme al idioma y aprender un idioma que no era el mío, pero que el vocabulario, había alguno que no podía utilizar, ¿no? Pero que era un vocabulario que era más afín a mí, igual que pues, podía leer, pero era una manera como de escuchar, ¿no? Y yo empecé un poco por aquí, ¿no? Por el anime en catalán y demás, lo típico Bola de Drag que decían por el chat, en el K3, Doremi, Sakura, Sailor Moon, Yana, bueno, un poquito, ¿no? El Detective Conan, Doraemon, un poquito Shin-chan, un poco pues lo mainstream que era lo que daban en ese momento, que también era una fantasía porque el K3 era, pues hoy te dan una cosa y a lo mejor la semana que viene pues te la cambian. Entonces era como, bueno, pues el zapping de la otaku. Y yo entré un poco por aquí. ¿Qué pasó? No sé si a ti te pasó, Marta, que alguna vez lo has comentado que tú también veías anime y demás. Yo veía anime, no leía, veía. Sí que siempre he sido una niña muy lectora, pero no sabía ni que existían los mangas. Yo creo que a partir de los 14 o así, que yo intenté ser como una persona normal, normativa, intenté encajar, sorpresa nunca pasó, ¿no?
Pero es un deseo muy adolescente, te digo.
Supongo, ¿no? El pertenecer al grupo, me intenté alejar de eso, tanto de los videojuegos como del anime, ¿no? Y bueno, pues tiré por otros derroteros. ¿Qué pasó? Pues que a mí no me interesaban los otros derroteros, yo veía que la gente iba por un lado que yo no me interesaba, y hacia los 18, 19, que dije, pues hasta aquí hemos llegado de aburrirse con la vida, volví, me volví a meter, volví a un salón del manga, fui a mi primer salón del manga. Y entonces volví a ver anime a través, sí que es verdad, y ahora lo digo, ahora sí que pago mi Crunchyroll religiosamente cada mes, pero en el momento pues se veía anime pirata, era la manera en la que yo entré y era la manera que tenías de comunicar, ¿no? Y de compartir la cultura y de entrar en ella. Y en el manga fue a posteriori. Yo creo que también esto, que también tiene bastante que ver con el tema del nicho, es que muchas, sobre todo chicas, entramos por un nicho más general, ¿no? Más shonen de peleas, ¿no? En su momento pues era Shingeki, Death Note, ¿no? Pues un poco como lo típico. ¿Qué pasaba? Que digamos que yo iba creciendo, pero las historias para mí se me quedaban cortas ya, ¿no? Era como otra vez el viaje del héroe, otra vez el tío siempre diciendo las mismas cosas. Y pues como lo típico, ¿no? Pues empiezas a investigar, empiezas a buscar, empiezas a intentar leer a otras personas que saben más que tú. Y fue a raíz de ahí que, pues aparte de que conocí a ProSoJo, pues empecé a entender qué eran las demografías, que luego más adelante lo comentaremos. Y fue a raíz de ahí que empecé a ver otro tipo de anime, pero sí que me di cuenta que en el anime no encontraba lo que yo necesitaba, o al menos lo que yo buscaba, ¿no? Y entonces, pues sí que empecé a leer, pues también pirata, encontrar, ¿no? Porque también al principio, yo creo que es un error que cometemos muchas, o al menos yo lo hice, que fue seguir a gente, ¿no? O escuchar voces que a lo mejor eran un poco discordantes conmigo o al menos no me representaban, ¿no? Es decir, al menos a nivel español, casi todas las personas que generan contenido, ¿no? O que son creadores de contenido YouTube, bla, 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 son hombres, ¿vale? Entonces, sí que pues puede haber un poco de todo, pero la frase típica de yo leo de todo, sorpresa, es mentira, ¿vale? O sea, leen de todos
No,
los
no me puedo creer.
géneros.
¿Que tienen sesgos? No, Nuria, no.
Y Y entonces, pues, ¿qué pasó? Que no, que yo veía que el anime que recomendaban, o el anime de temporada, o el manga que recomendaban, era como que me faltaba algo, ¿no? Y entonces, a raíz de ahí, pues investigar, tal, empecé con el tema de las demografías y sobre todo seguir personas que hablaban de cosas que me interesaban, ¿no? Más que fueran más del nicho. Y entonces fue a partir de ahí que ya mi mundo cambió, sobre todo dejé de ver bastante anime porque el anime ya no respondía tanto a mis gustos, ¿no? Ya no estaba yo como tan ligada al mainstream, sino que buscaba leer. Realmente buscaba historias, ¿no? Ya me daba igual del género, que no la demografía, que eso es otra cosa, pero buscaba historias que realmente me interesaran, ¿no? Y fue un poco, pues, a partir de ahí que yo también me autodescubrí también, ¿no? Mis gustos y hacia dónde quería yo llegar.
Pues perdona que me separe un poco de la escaleta que teníamos fijada, porque me ha interesado mucho esto que me has dicho, en el sentido de que muchas veces pues, tener una afición, tener un hobby, conlleva un esfuerzo y dedicarle tiempo a cosas paralelas al hobby que no son esto en sí, porque claro, has descrito este tiempo de buscar pues, comunicadores o comunicadoras con las que puedas relacionarte pues, a nivel de gusto, el conocerte a ti misma, el refinar tus gustos. Y creo que ese es un proceso que mucha gente no entiende que tiene que hacer. Entonces, más allá de el no sentirte pues, identificada con los creadores de contenido, con los comunicadores que mencionabas, ¿qué proceso? ¿Cómo fue? ¿Me puedes explicar un poquito más de ese proceso de entenderte y encontrar aquello que te va a acercar realmente a lo que te gusta?
Claro, yo os he hablado de mi experiencia, ¿eh? Esto obviamente
Por
no
supuesto, por
es
supuesto.
sentando cátedra ni nada. Yo lo que sentía era frustración, ¿no? De decir, me gusta el canal, ¿no? O me gusta. Básicamente quiero salir de la realidad, estoy cansada de mi entorno, quiero algo diferente, pero no acabo de encontrar el qué, ¿no? Y yo veía que, claro, tú te mueves por eventos, conoces a gente, ¿no? O tal, y todo el mundo te hablaba como de los mismos temas o de los mismos creadores de contenido. Y claro, yo recuerdo que entraba en vídeos e intentaba entrar en comunidad, ¿no? O incluso en comunidades, ¿no? De Twitch o de YouTube o de Discord, y decía, es que me siento que no estoy a gusto, me siento pues, ¿no? Como que o sea, me siento fuera, ¿no? Es como que no acabo de sentirme a gusto donde estoy. Y era muy frustrante realmente, porque me sentía muy sola, porque era como, ¿cómo puede ser? Que no es que sea yo una persona, ¿no? Que yo pensaba, bueno, no es que tenga yo gustos de paranormales,
Claro,
sino,
no
bueno,
puedo ser la friki de los frikis.
claro, es que tiene que haber alguien más como yo, o sea, sí que obviamente todo el mundo quiere ser súper especial, no sé qué, pero no somos tan especiales, gente. Y entonces, pues sentía mucha frustración, ¿no? Era como siempre dándome golpes contra la pared de ver un vídeo y decir, ¿no? Llegó un momento que al principio, supongo que como, ¿no? Como la luna de miel, ¿no? De, ah, todo lo que veo me gusta, todo lo que escucho me parece bien, y luego llegué, ¿no? Al punto de decir, un momento, si yo también tengo criterio, ¿no? Y de decir, vale, es que esto que está diciendo, esto, por ejemplo, esto es machista, o esto es misógino, o esto es, está estereotipando según qué cosas, o, ¿no? Y empecé, y eso lo que hizo fue que empezara a salir de ese contenido como más mainstream o de ese espacio más mainstream e intentar, pues al final, buscar otros espacios, ¿no? Que también fue a través, por ejemplo, de los clubs de lectura, que me ayudó también mucho a eso, ¿no? Porque el compartir visiones de las obras, muchas veces tú, al final, una obra, yo no sé si estáis de acuerdo o no, pero yo personalmente, yo una obra, yo sé que la escriben para que el autor o la autora decir A, pero al final tú también puedes interpretar también con tu bagaje, con tu mochila, ¿no? En parte.
Hombre, Es parte de cómo
Y
nos relacionamos con el arte.
bueno, no sé si respondes mucho tu pregunta.
Sí, y me encanta además que haya salido de lo que es el mundo digital o el mundo en internet y hables de encuentros presenciales, ya sea en eventos o ya sea en club de lectura. Que sí que es verdad que creo que muchas veces cuando hablamos en los últimos años de cultura y de gusto y de refinamiento, estamos todo el rato en lea no sé quién, entra en tal revista digital y muchas veces en el contacto es muchas veces donde más pues terminas teniendo conversaciones más específicas, conversaciones más activas, así que me encanta. Pero como parte ya de ese proceso que nos comentabas, está el pasar de pues simplemente lectora o espectadora de manga anime a comunicadora. cosa que también hiciste con los videojuegos. Y quería preguntarte un poco, ¿por qué ese salto a comunicar y qué te encontraste en ese espacio? Porque la verdad es algo que yo no he podido vivir, en el sentido de que mi camino de comunicadora y espectadora están unidos. Yo empecé rápidamente a escribir de lo que me gustaba, entonces no han sido procesos separados para mí.
Pues realmente, cuando me hiciste la pregunta, Marta, me hiciste reflexionar bastante, porque dije, hostia, soy un poco egocéntrica, ¿eh? ¿No? Porque pensé, ¿por qué decidiste tú hablar, no? ¿Quién eres tú para hablar al mundo?
No, es...
Pero, bueno, no sé, le di una vuelta, ¿no? Porque pensé, realmente, ¿no? Pero, en parte, a mí lo que me pasó fue que, bueno, te escuchaba a ti y a pocas mujeres más, la verdad. Empezó todo a través de, pues, de Anahit, realmente. Escuchar el podcast Reload y escuchar, pues, voces que no eran, bueno, en este caso la tuya, pero ya no solo por ser una mujer, sino... digamos, un poco fuera, ¿no? O intentando explorar el en ese momento el videojuego de otra manera, ¿no? No solo, pues se juega así, me ha gustado, no me ha gustado, ¿no? Sino, bueno, analizar realmente o qué se puede hablar de una obra, ¿no? Que yo, a mí eso es una cosa que cuando yo descubrí a Anahit hace muchos años, pues fue una cosa de las que me hizo quedarme, ¿no? De pensar realmente el videojuego más allá de lo que puede ser un análisis en tren de juegos, no sé, me lo invento, ¿eh? Y a raíz de ahí fue que también a través de crear comunidad, ¿no? De buscar espacios en los que hablar con gente, porque recupero un momento una cosa que has dicho, Marta, y es verdad, yo echaba mucho de menos el contacto, o sea, me cuesta mucho el contacto, es una cosa, pero echaba de menos el hablar en persona con gente que tuviera intereses acorde a los míos, ¿no? Porque que fuera algo más fluido, que no fuera tan... tú escribes y yo contesto, ¿no? Que nos pudiéramos ver las caras, que, bueno, no sé, supongo que es un poco idealizar también, o en parte, una parte de soledad, ¿no? De que a lo mejor en ese momento sentía. Pues a través de eso, bueno, yo con el batallón, por ejemplo, entré porque yo hacía antes directos, y bueno, Sergio, el director, me vio en un directo, le gusté, cómo hablaba, hicimos una prueba, hice un directo con ellos en ese momento, que, es decir, fue el directo, en ese momento no eran directos, en ese momento grabábamos el podcast y luego lo subíamos, y fue el episodio más comentado del batallón.
¡El de Kojima!
No, fue no, mucho más atrás.
Vale, digo, decía yo que me sonaba, que no me cuadraban los tiempos.
Sí, tuvo, nunca lo olvidaré, 96 comentarios. Todo se lió porque yo dije que me daba un poco de pereza Kratos, que no me parecía que estuviera tan bien escrito, y hablé con lenguaje inclusivo. Pues la gente volvió loca. No. O sea, gente que llevaba años escuchando, que nunca comentaban, comentas para eso. Chico, búscate una vida, ¿sabes? Es que no sé. Y bueno, en fin, el tema. Yo entré por el batallón así, al principio pues fue un poco difícil, la verdad, porque me costó mucho lidiar con la ansiedad, ¿no? Del sentirme constantemente juzgada de qué iba a decir, pero yo no quería sentirme, o sea, juzgada me van a juzgar, lo que yo no quería era callarme la boca, porque nunca me la callo y me daba rabia de gente que no conociese, me hiciese callarme la boca. Entonces, pues bueno, fue un proceso que poco a poco, y también es importante que la gente que te acompañe, pues te cuide, que eso también es importante. Y luego en el tema del manga anime, pues también casualidades de la vida. Yo me creé una cuenta de TikTok para hablar de anime en un momento dado, perdona, de manga, porque casi siempre hablo de manga, la verdad. Y hay una compañera, bueno, una persona que nos pone en contacto por un club de lectura, a mí y a Prosoyo, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces Prosoyo quería ampliar canales porque no tenía a nadie en el TikTok, y me escribe y me dice, Nuria, mira, nos ha gustado cómo comunicas y demás, nos gustaría que formaras parte de nuestro equipo. Recordad que yo, todos los proyectos que yo tengo, esos son sin ánimo de lucro, son a nivel flying free, y pues al final es en mi tiempo libre, ¿no? Y nada, siempre agradecida de cualquier proyecto, porque a mí trabajar no es una cosa que me motive demasiado, creo que a nadie de este chat, pero me gusta mucho el trabajo comunitario y me gusta mucho el voluntariado, que sí que es verdad que muchas veces se utiliza el voluntariado para no pagar un presupuesto económico, que son cosas diferentes, pero bueno. Y
pero una cosa es lo que es y otra el abuso de la cosa.
Correcto, efectivamente.
Hay una cosa, Nuria, que has dicho que me interesa mucho y es el empezar a comunicar o empezar a hacer este tipo de cosas como proceso. Porque hay un tema que suelo hablar mucho cuando estoy con otras mujeres comunicadoras, sobre todo alrededor de esta idea de por qué hay tan pocas y por qué las que hay pues le pasa esto o tienen esto o hablan deprisa o tal. Y es que creo que mucha gente no se da cuenta que nadie nace sabiendo, en el sentido de que tú no naces sabiendo cómo hablar delante de un micrófono, no naces sabiendo cómo construir un texto, no naces sabiendo cómo editar un vídeo. Puedes tener más o menos habilidades de base. O sea, puedes ser una persona que se expresa bien de normal o que no usa latiguillos o una persona que escribe bien, pero al final, para hacerlo de forma pública, tienes que aprender. Y el problema es que muchas veces las mujeres no nos dan un espacio bueno o un espacio amable para hacerlo. Que muchas veces metemos la patita ya en un sitio tocho y nos comen los leones, o que porque en los proyectos estos más amateur normalmente lo empiezan muchas veces hombres y no tienen el deste de decir vamos a llamar a alguien que no sea un amigo, y al final pues son un montón de tíos que aprenden entre ellos, que muchas veces se profesionalizan y que no han dado nunca espacio a las mujeres, que podríais decir también, ¿y por qué las mujeres no ponéis en marcha vuestros proyectos? Lo ponemos, pero el público, pero mientras que las mujeres nos acercamos a los proyectos hechos por hombres, los hombres más difícilmente se acercan a los proyectos que ponen en marcha mujeres. Entonces hay pocos espacios para aprender. Hay pocos espacios para desarrollarse y, bueno, me alegro que, aunque el primer episodio fuera tan polémico, encontraras uno y estés ahora pues en otro. Porque es eso, creo que hemos hablado durante años, las mujeres, yo me hablo aquí del sector del videojuego, pero hemos hablado durante años de por qué no hay mujeres en los sitios, y es como ya, porque se van. Pero vamos a seguir un poco con género, Nuria, porque tú has dedicado este tiempo libre, has todo este esfuerzo, todo este trabajo no remunerado a comunicar en dos ámbitos que es verdad que no están masculinizados de verdad, pero se perciben así, en el sentido de que en los videojuegos, si miramos las estadísticas, hombres y mujeres juegan casi por igual. En la lectura de manga anime, o en esto de ver manga anime, también más o menos están igualados a nivel de género en cuanto a espectadores y tal. Pero se percibe en internet que no, lo que tú decías, hay muchos hombres creando contenido y muy pocas mujeres. Entonces tú de repente te metes aquí en estos dos ámbitos percibidos como masculinizados. Entonces tengo que preguntarte por tu experiencia, porque sé que está muy, muy influenciada lo que has vivido por el género. No puedes no estarlo, creo yo.
Sí, sí, totalmente. Es más, bueno, yo aparte también estudié sexología y perspectiva de género, porque para mí era una cosa que era muy importante en su momento, y siempre para mí es una cosa que es transversal en cualquier tema y ámbito del mundo. Y yo, sinceramente, lo que me pasaba era que me daba cuenta que los hombres blancos heteros, sobre todo, les da igual ser mediocres, pero nosotras no podemos ser mediocres, ¿no? Y a mí eso me daba mucha rabia, porque yo decía, es que mira estos petardos que están haciendo aquí un truño de vídeo o de directo o de lo que fuese, y les da igual, y les da igual, ¿y por qué yo no puedo probar? Claro que, obviamente, el primer día que hice un vídeo de TikTok, pues era un circo y no sabía poner los subtítulos, y el primer día que hice el directo hablaba muy rápido, porque aparte de que yo hablo muy rápido, para que no me pisaran otras personas, porque eso es una cosa que también que a mí personalmente veo que me pasa mucho entre hombres, ¿no? Que entre ellos se respetan, pero tengo como que buscar mi hueco, a ver cuándo puedo hablar. Y era un poco eso. ¿La pregunta cuál era, Marta?
Ay, te digo, pero espérate, es que me acabas de recordar una cosa y vale, que la tengo que compartir, pero la primera vez que estuve en el directo, en el podcast Reload, o sea, en la grabación, perdón, del podcast Reload, recuerdo a Fran, pobrecito mío, que era quien me había convencido, bueno, quien le había dicho a Víctor que confiaran en mí y tal, es que me emociona un poquillo, perdón, pero recuerdo estar todo el rato intentando hablar, intentando todo el rato decir algo, y claro, yo hacía como, y los otros hablaban, porque claro, tienen sus dinámicas, y yo me callaba, y al rato, ¿por qué? Y me callaba, y recuerdo a Fran mandando un mensaje, empieza a hablar y no pares, y hasta ahora es el consejo más valioso que me han dado jamás en esto de la comunicación. Que si tienes algo que decir y estás en este tipo de ambiente, sobre, no porque en este sentido mis compañeros fueran machistas, sino porque tenían unas dinámicas, porque se conocen, porque lo que sea. Tú empiezas a decir, pues yo tengo que decir, y tira, 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 tira. Así que nada, eso quería hacer un recuerdo a Pinges, que hace mucho que no lo menciono. Pero mi pregunta era en concreto, estás en dos ámbitos masculinizados, no es lo mismo, creo yo, comunicar sobre, sin que tenga nada de malo ninguna cosa, pero sobre literatura romántica, rollo romantasy, que hacerlo sobre videojuegos y manga anime y sitios donde quizá pues hay una audiencia muy vocal masculina que considera que hay que hacer las cosas de cierta manera. Entonces te preguntaba qué tipo de experiencia has tenido, teniendo en cuenta que para ti esto es un poco un hobby.
A ratos, Marta, la verdad, ha sido a ratos. Porque sí que es verdad que me ha dado la oportunidad a mí misma también, ¿no? De conocer a gente muy guay, de, pues gracias a hablar y a ser una pesada, pues por ejemplo, podemos estar hoy aquí hablando, hablando con el chat y hablando de una cosa que me gusta mucho, ¿no? Con una persona que también, pues, que admiro, e incluso, pues, con otros, en otros espacios que también, pues me he sentido muy a gusto, muy cómoda, ¿no? He tenido experiencias muy ricas y muy gratificantes y cosas que me llevo para el recuerdo, pero también he tenido muchas experiencias misóginas, machistas, muchos espacios en los que no me he sentido bien recibida si no era la amiga, ¿no? O la
Ya.
tía, ¿no? La típica de, ay, no me acuerdo cómo siempre decimos, bueno, pero lo de no soy como esas chicas, yo soy yo,
Sí, la
ya está.
pigmi.
La pigmy, correcto, si no eres la pigmy, ¿no? Y también te das cuenta de que la gente no quiere perder privilegios, entonces no va a ceder espacios muchas veces, ¿no? En cual tanto la gente que habla como la gente que escucha, ¿no? En las dos bandas. Y también, pues volvemos a lo de antes, ¿no? Parece que la gente no se da cuenta de que nosotras también somos válidas. Yo hablo de nosotras porque soy una mujer y ya está. O sea, me refiero, no porque yo vaya con el discurso victimista de, ah, es que solo soy una chica y no sé qué. No, pero hay que darse cuenta de que sí que hay una perspectiva y que hay bueno, hay un sesgo de género en el que cuesta mucho más crecer porque, como comentaba Marta antes, obviamente, a las mujeres las ven mujeres y a los hombres las ven mujeres y hombres. Eso, ¿no? Que si no somos perfectas, yo no, ¿no? Eso, pues te insultan por el físico, te insultan por cualquier cosa. En vez de insultarme, pues hablas mal o no estoy de acuerdo con tu opinión, ¿no? Pues te insultan por el físico, cosas así. O sea, a mí, yo, bueno, lo que antes comentabas de Kojima, bueno, a mí hago un resumen muy rápido. Simplemente, en el Batallón Pluto hacíamos informes de misión que eran, digamos, monográficos de obras y hablamos hace un par de años de Metal Gear 1, ¿vale? El primer Metal Gear Solid. ¿Y qué pasa? Pues hablamos durante casi 3 o 4 horas hablando de la obra en general y se hizo viral un trocito del vídeo en el que yo decía, y no me arrepiento y lo seguiré diciendo, y es que me da igual lo que digáis porque lo pienso, que Kojima es machista y ha nacido en una sociedad machista, pero es que a ver, es que
Pero
¿en qué
¿cómo va a ser
mundo
Kojima
cabe?
machista? ¿Cómo va a ser Kojima machista? Es que yo qué sé, tío.
Qué loquita, ¿eh? Y bueno, pues me cayó la del pulpo, vídeos en internet, un montón de canales muy grandes hablando de ese momento. Claro, yo, ansiedad suprema, llorando, bueno, ese día fue un drama total. Y entonces es como, pero una parte de mí siempre decía, es que, pero no quiero callarme, ¿no? Quiero seguir creando esto. Y además, tanto a nivel egoísta de decir, es que yo también valgo para poder comunicar, aunque me escuchen 2 personas, pues esas 2 personas, pues a lo mejor aprenden algo o yo aprendo de ellas o aprendemos todas de todo el mundo, ¿no? Al final, yo era como mis ganas de crear comunidad, una comunidad que yo no veía, intentar crearla de otra manera, ¿no? Y al final, pero sí que es verdad que yo ya soy consciente y ya como que me relajo, ¿sabes? Es muy difícil crecer, es muy difícil crear contenido siendo una mujer. Y mucho más cuando son nichos tan específicos, ¿no? Pero me da igual, o sea, no es una cosa que me quite el sueño, yo no vivo de los números y como decías, no es un trabajo para mí, simplemente es una cosa que me hace ilusión hacer, que me divierte, que es por eso que estoy aquí, ¿no? Bueno, aquí no concretamente en el chat, que también, o sea, en el vídeo que también,
Aquí.
pero en general en la vida. Y me divierte editar, me divierte grabar, me divierte leer la obra, pensarla, cómo luego quiero comunicar, pensar en qué voy a decir. Es una cosa que me divierte y la hago por amor al arte porque me gusta.
Pues permíteme, antes de continuar con las preguntas, aportar un poco a lo que has dicho, porque sé que cuando decimos esto de pues, la que se nos viene encima, las mujeres, cuando nos salimos un poco, o se percibe que nos salimos del tiesto, que de nuevo, yo no creo que decir que Kojima sea machista sea sacar los pies del tiesto. Pero bueno, el caso es que el problema, o sea, si, cuando decimos estas cosas, siempre hay alguien, y me gustaría. Pues ayudar un poco a enterrar ya esa narrativa, alguien que dice, pues a los tíos también les funan en internet. Y os voy a decir una cosa, a los tíos les funan en internet, a lo mejor menos, no tengo la estadística, es verdad, pero el problema es la forma en la que se hace cada cosa. Y pongo una anécdota, cuando estaba yo trabajando en Anite, hubo un momento concreto, temporal, en el que una semana le tocó a Víctor y una semana me tocó a mí. Con Víctor fue lo de el juego de porro. Él dijo que Ghost of Tsushima era un juego de porro, la gente se lo tomó mal, algo que no era un insulto hacia el juego, y mucha gente pues empezó, pero es que cómo se puede decir esto, qué irrespetuoso, a este tío le dan maletines de otras empresas, y todo era un poco pues una funación en cuanto a qué le ha pasado aquí, este tío a lo mejor está recibiendo dinero, quizá no sea tan profesional como parece, está mal. Pero fueron en esos términos. Cuando a mí me tocó mi cosito, que te voy a decir una cosa, Luis, no recuerdo por qué, sí que recuerdo, por ejemplo, que una de las formas en la que me funaron fue haciendo un montaje de mi cara en un perro. Eso no se lo hacen a Víctor, eso me lo estaban diciendo, me lo estaban haciendo a mí porque soy mujer. Entonces, no es ya el que te digan o no te digan, te insulten o no te insulten o te contradigan, es que lo hagan con ese sesgo de género por el cual tú no solo no sabes lo que dices, sino que además eres puta. Y es como, ah, bueno, pues, ok. Entonces, pues ese era el take que quería dar, que importa mucho lo que se dice de cada persona. Lo estuve hablando con Víctor un tiempo, que él lleva mucho más tiempo que yo comunicando de videojuegos, y yo no dudo que Víctor sea mejor profesional que yo y que tenga más conocimiento que yo, pero teníamos, en el momento en el que yo estaba en Nice, teníamos una. De esto similar, un alcance similar, los dos. Y a él nunca se ha filtrado quién es su madre, nadie se ha metido con su madre, nadie ha hecho capturas de que este no será el Twitter de la madre, pero a mí sí, porque hay un odio que está por encima del odio a lo que digo, y es el odio a que soy una tía. Cuando se meten con mi voz, es porque mi voz le suena aguda en comparación con lo de otro, es porque tal, y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces,
Perdona, yo quiero también
sí.
añadir una cosa y es que, y aunque tú supieses menos que otra persona, eso no le da derecho a nadie, ni a insultarte, ni a faltar de respeto. O sea, es tan fácil como cierra la pantalla, no nos veas o no nos escuches, o no, es como que a la gente se le va la olla.
Sí, absolutamente. O sea, yo tengo derecho a no saber, pero también te digo que yo, cuando me llamaron para Anahit, yo dije que sí, siendo una perfeccionista, porque yo decía, yo puedo hacer cosas ahí. No puedo hacer lo que hace Pep, no puedo hacer lo que hace Víctor y no puedo hacer lo que hace Frank, pero puedo hacer lo que hace Marta y lo que hace Marta está bien.
Claro.
Entonces, ya está, sin más, sin más.
Pues
Pero bueno, dime, dime, perdón, que te
no,
interrumpo.
no, que sí, que sí.
Es una mierda que tengamos
Sí,
que lidiar
perdón.
con esto. Creo que es importante hablar de esto para que la gente muchas veces tenga estas ideas en mente cuando piensa en por qué se comunica de cierta forma, por qué no hay mujeres en tal sitio, para que simplemente empiece a pensar de otra forma. No quiero que la gente se sienta mal o que la gente tal, pero sí que tengan esto en mente de que exponerse siendo mujer tiene sus cositas. Pero Nuria, el otro tema que quería tocar este repasito que estamos haciendo por tu carrera y por lo que haces en Internet, además del género, como te decía, quería tocar esto de crear por pasión, en el sentido de que tengo, quizás de forma infundada, una especie de obsesión con los primeros años de Internet y la manera en la que pues la gente como tú misma lo expresabas, no estaba pendiente de los numeritos, no estaba pendiente de la monetización, sino que muchas veces se encargaba de hacer unos trabajos increíbles desde el punto de vista del fan, hacer wikis, hacer guías, hacer tal, solamente por el placer de hacerlo y por el placer de crear una comunidad. Y tú estás ahí ahora en lo que, o sea, tú estás haciendo ahora lo que sería un poco el antiguo Internet. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo recibe la audiencia esto? ¿Se da, o sea, valora el hecho de que tú estás haciendo esto por amor al medio y por amor a los fans? ¿O no crees que perciban diferencias con pues lo que son los medios más profesionales?
A ver, yo siendo sincera, creo que la gente no lo valora porque tampoco sabe el tiempo que se necesita, ni los medios, ni el conocimiento, ni nada. Pero sinceramente, siendo un poco egoísta, a mí me da igual. Es decir, yo soy un poco, o sea, yo cuando estoy haciendo ahora estos proyectos, para mí es volver a hacer un blog, ¿no? Antes hablábamos antes de entrar en directo, de los blogs. Y es. Yo lo hago porque, pues también un poco como egocéntrico, ¿no? Porque luego me gusta verme y ver qué he dicho, pero no a nivel de como ver el vídeo en sí, sino
Pero eso no
porque.
es egocéntrico, Nuria. Eso es compartir tu pasión con otra gente también apasionada. No hay egocentrismo ahí, ¿no?
Bueno,
No
pues
sé.
sí. Si me dices que no, mejor.
Yo creo que no, yo creo que no.
Pero creo que también o sea, sí que es verdad que pienso que la gente no lo valora, pero porque tristemente vivimos una sociedad con prisa, de empacharte de contenido, ¿no? De empacharte de hacer cosas, de no tener tiempo libre. Y entonces es como, bueno, pues ahora abro TikTok y veo esto y a mí me da igual, porque a lo mejor no se sabe, ¿no? Es como crear contenido, ¿no? Consumir, consumir, consumir. Entonces, creo que la gente no lo sabe. Incluso creo que la gente, incluso a veces, piensa que a lo mejor, pues sí que nos pagan o al batallón nos pagaban, ¿no? Porque claro, tú cuando haces un TikTok y empiezas a hablar de una reseña, no dices, alerta, este vídeo no me lo ha pagado nadie, ¿no? Entonces, pues bueno, tú realmente no sabes quién crea y quién no y el por qué, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí lo que me gusta acogerme al hecho de hacerlo por amor al arte y es que hablo de lo que quiero, cuando quiero y como quiero, ¿no? Y como a mí no me dan maletines, y muchas veces sí que es verdad que alguna vez nos envían las editoriales, nos envían algunos libros y demás, nunca nos dicen qué tenemos que decir. No sé, porque una cosa es que tú hagas una colaboración, que te paguen, no sé qué, y hables, pero nosotros no nos ha pasado eso, sino que nosotros recibimos cada mes, ¿no? Lo que, pues, si pedimos algo y demás, y entonces hablamos de ello. Yo en los vídeos ya aviso, abajo pone que es un public regalo, ¿no? Pero yo puedo decir qué me ha gustado y qué no me ha gustado, porque creo que es importante, porque si yo hablo de lo que a mí no me gusta o me gusta, la otra persona puede saber si a él le gusta o a ella. No en tanto que comparta mis gustos, sino que a lo mejor a mí no me ha gustado porque es azul, pero la persona que me está viendo le puede gustar porque es azul. Ese libro o esa obra o lo que sea, ¿no? Entonces, yo voy un poco por aquí, ¿no? Porque me siento más libre en cuanto a no tener directrices, en cuanto a poder ser más real conmigo misma o ser como y tomármelo más tranquila, ¿no? Porque al final, no, como no lo vivo con un trabajo, no es un tener que crear por tener que crear, no es una obligación. Es como, pues si yo hoy estoy animada, pues me hago 10 vídeos y ya me los iré editando durante la semana, ¿no? Creo que al final no es perder el tiempo, pero sí que es perder el tiempo para mí en positivo, ¿no? En tiempo que dedico para mí, para hacer algo que me gusta, que ese vídeo llega a 2 personas, da igual, es un tiempo que yo he disfrutado haciéndolo ese momento. Si alguien lo disfruta, estupendo. Que no llega, no es cosa mía, no es que yo tenga más valor o menos valor. Está el tema de los algoritmos, el tema de saber enfocarte, el tema de no sé qué, el tema, ¿no? Al final. No es que yo valga más o valga menos, sí que es una cosa que intento recordarme muchas veces, ¿no? Porque luego, pues lo que decíamos, ¿no? A veces me salen vídeos de tremendos sapos, lo siento muchísimo, ¿eh? Pero diciendo tonterías y de otras cosas que tienen muchas visitas. Porque también es verdad que Internet hoy en día ha perdido mucho para mí porque se mueve por el hate. Se mueve por la polémica, se mueve por el odio, se mueve por las cosas negativas. Entonces, los vídeos, por ejemplo, o el contenido que más se viraliza o más se ve, es porque ya incluso la persona que hace el vídeo o hace el escrito o lo que sea, ya busca esa reacción para que la gente visceralmente conteste. Yo normalmente yo voy de chill, ¿no? Es como, me ha encantado esta obra, porque no sé qué, porque tiene esto, o no me ha gustado, pero creo que os puede gustar por esto, o tiene esta cosa positiva, porque, a ver, yo también soy una persona que tengo mis gustos, pero también soy objetiva, o sea, puede una obra no gustarme, pero decir, tiene un buen dibujo, o la historia está muy bien, pero no empatizo con ella, o simplemente no me ha gustado porque no es mi rollo, ¿no? Pero, bueno, pues un poco eso.
Pues varias cositas de lo que comentas. En primer lugar, esto que dices de que Internet se mueve por el hate es así, literalmente. La gente que diseña los algoritmos quiere potenciar lo que llaman, por poner un poco de contexto a lo que has dicho, vaya, emociones activadoras, que es básicamente algo que genere que la peña interaccione con la publicación, ya sea para darle un dislike, para poner un comentario o para ponerle un like. Entonces son todo cosas que nos generan emociones fuertes, que nos hacen llorar porque es un niño que está enfermo o que nos hacen odiar porque lo que sea, nos enfada. Y hay mucha gente que sabe hacer dinero de ese hate. Pero también en TikTok se está ahora hablando de una tendencia que es que muchas veces funcionan bien los vídeos que no... suponen, no necesitan ningún esfuerzo por parte de la persona que está viendo. Es decir, que muchas veces tú te puedes currar un vídeo increíble hablando de un manga en el que dices pues las tramas, las no sé qué, y haces una valoración de tal, y al final una persona simplemente tirando mangas en la mesa donde salen muchos libros, tiene más visitas porque la persona que lo que está viendo no tiene que pensar. Y eso por un lado es tristísimo y creo que es... está feo para la gente que crea como trabajo, pero creo que la gente que crea como pasión, que hoy enfrente a esas cosas, tiene que afectar muchísimo. Tiene que hundirte pensar que la gente que no se esfuerza muchas veces puede ser más recompensada que la gente que hace un esfuerzo de interiorizar la obra y de expresar su opinión. Así que bueno, ahí te lo dejo.
Sí, es verdad que yo también es. A ver, yo uso TikTok, pero creo que no soy TikToker. Es decir, yo me he criado con YouTube, yo me he criado con blogs y con vídeos de una hora, y creo que en ese aspecto, la manera que yo puedo tener de hacer un vídeo, o la manera que yo tengo de comunicar, o el cómo quiero yo explicar algo, creo que es más para YouTube, ¿no? Para poder explayarme. Claro, es que, o sea, tú miras las estadísticas de TikTok y es lamentable. O sea, la gente, aunque tengas, me lo invento, 20 likes, por ponerte un ejemplo, ¿eh? Me da igual 20 o 100 o 1 millón, la gente va a ver los 10 primeros segundos como mucho. Como mucho. Entonces, yo ya no pienso en lo van a ver o no lo van a ver, porque probablemente nadie acabe viendo el vídeo entero. Así que yo lo he hecho, me siento orgullosa con el trabajo que he hecho, me siento a gusto con lo que he comentado. Es una cosa que al final es un regalo para mí y para mis compañeras, y ya está. Que probablemente no sea el canal que tenía que haber escogido, pero pues es el que he escogido, así que es lo que hay.
No, no, y está bien no dejarnos influenciar por lo que quiere la plataforma y como recuperarla. Es verdad que no podemos hacerlo en términos económicos, pero sí que podemos decir, tú quieres, o sea, me pasa ahora con YouTube. YouTube quiere que haga shorts. Y es como, no voy a hacer shorts, no quiero, quiero hacer mi mierda, déjame en paz, ya es suficiente que ganas dinero conmigo. Pero bueno, siguiendo el tema de la libertad que decías, esto de hacerlo un poco amateur, en el mejor de los sentidos, estoy usando la palabra. Pues te permite dedicarle el tiempo que quieras, con la constancia que te parezca, hablar de las cosas que te gusten a ti, guiarte por tu propio interés. Pero quería preguntarte de la libertad en cuanto al propio análisis, porque a mí lo que me pasa es que muchas veces me siento que, como es mi trabajo el análisis, tengo como una obligación, si quieres verlo así, moral, con los lectores de... No solo tengo que decirte qué me ha parecido, sino que tengo que buscar una take y tengo que defender esa take y tener un yo qué sé, filosófico y tiene que tener no sé qué, no sé cuántos. Quería preguntarte por la libertad que sientes a la hora de analizar. ¿Sientes que le debes algo a la gente que te ve? ¿Qué tipo de autoobligaciones te impones, por llamarlo de alguna forma?
Claro, el tema es que yo no estoy sola. Es decir, yo no es mi TikTok personal, sino es un TikTok de un grupo, ¿no? Por eso yo somos diferentes, sobre todo mujeres, que hablamos y comunicamos sobre demografía femenina en diferentes plataformas, ¿no? Estamos en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Twitter, en Blue Sky. ¿Qué pasa? Que al final yo soy parte de un equipo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que a veces, no es que me censure ni mucho menos, pero sí que espero hacerlo lo mejor posible para que esas personas también, ¿no?, estén también orgullosas de lo que creamos como espacio. Pero por otro lado, yo no siento que le deba nada a nadie que no sean mis compañeras, ¿no?, porque al final nos sostenemos entre todas, pero yo no le debo nada a nadie en cuanto a la gente que nos ve. ¿Por qué? Porque ni yo le estoy obligando, ni esa persona está obligada a verme, ni me está dando dinero, ni yo gano dinero con ello. Y aunque yo ganara dinero, estás escogiendo tú dármelo, si fuera el caso. Yo no te lo estoy, incluso si te lo pidiese, yo no te lo estoy robando ese dinero. En cualquier caso, te estoy robando el tiempo y si tú quieres.
Y entonces
al final, pues pienso, yo voy a crear algo, ¿no? Como si yo creara una pieza de lo que fuese. Tú eres libre y de escoger verla, disfrutarla o no hacerlo.
Pues primero, es una mentalidad sanísima, ¿eh? Podríamos aprender mucho, entre los que me incluyo. Y antes de pasar ya a la parte más pues, dedicada a hablar de manga anime, quería leer un comentario que ha puesto Pirulina que me parece muy interesante. Dice, están hablando un poco de que decía Bani Katsui que echa de menos los foros antiguos y decía Pirulina, yo también, es que en los foros había expectativas reales de interacción, leer y ser leído. En TikTok hay una sensación de presión y soledad. Por eso precisamente destacaba antes, Nuria, lo que decías de ir a eventos, ir a clubs de lectura, ir a sitios donde pues también te relaciones en una forma personal con la gente. Que creo que hay que tener un equilibrio, que es lo que tú haces, y la verdad, ya te digo que hay que aprender de ese tipo de cosas, desde luego.
Aunque realmente ahora que lo dices, porque no me gusta ser falsa, me refiero, si tengo que decir algo y luego retractarme lo hago fácil porque es lo que hay, o sea, me puedo equivocar. Hay una parte de mí que sí que a veces se siente como si tiraras una moneda al infinito, ¿no? Y nadie te escucha. Uh-huh. Porque, claro, tú haces ese vídeo tan contenta, lo estás editando, oh, qué bien me ha quedado, qué bien me lo he dicho esto, qué chulo es la obra, es que me encanta, ojalá la gente lo vea, simplemente no porque me vea a mí, sino porque vea la obra, ojalá la gente ¿sí? descubra la obra o incluso ya a nivel de fangirlear, ¿no? De, por ejemplo, yo soy una persona que, yo sé que a lo mejor doy vergüenza ajena, pero yo en YouTube casi siempre comento cuando veo un vídeo, porque pienso que esa persona ha hecho ese vídeo y es que, bueno, es que ya ni lo pienso, es que lo siento, ¿no? Y es como contestarle, aunque sea de manera síncrona, de atemporal, ya lo leerás si es que lo lee y si no da igual, ¿no? Es como que estoy contestando y claro, yo también a veces espero eso de vuelta, ¿no? Pero TikTok no es ese tipo de cosas, lo que decíamos antes, ¿no? TikTok es, si lo has hecho mal, para que te digan que por suerte, como no hablamos de cosas que sean muy generales, pues no tenemos hate de momento y espero que no llegue y si no, navajazo. Es broma, todo presuntamente. pero sí que es verdad que la sensación de soledad, ¿no? De decir, yo lanzo este vídeo y a ver si alguien lo comenta, no porque haya más visualizaciones ni nada, sino para que a ver si a alguien le ha gustado, no el vídeo, la obra, que me hable de... ¿no? También es intentar crear una comunidad que, bueno, pues a veces sí, a veces no, y sobre todo pues cuando más se ve es en los eventos presenciales.
Estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Y la verdad, me gusta mucho más tu acercamiento a lo que es pues la comunicación cultural que esta de... porque al final es eso, yo tengo esta pasión, ojalá reciba esta pasión de vuelta, que me parece algo muy normal y muy sano. Y me gusta más que lo que es lo habitual en este nuevo internet de las plataformas y los numeritos, que es voy a ver si puedo hacer mi contenido... O lo que creo, o mi comunicación, más abierta o menos de nicho para que venga más gente. Es algo que hace mucha gente porque quiere también sentir que alguien le escucha y desde luego creo que es más triste. Ahora me ha tocado mucho pensar en este tema, en el sentido de que estoy pensando en hacer cambios en el canal y todo el mundo me dice, es que tienes que dejar de ser tan de nicho, no puedes hacer estas cosas. Y es como, ya, pero es que entonces no me gustaría hacerlo. Entonces, sé lo que estás diciendo y estoy a tope contigo. Si te parece, Nuria, vamos a pasar, cerramos un poco todo esto sobre la comunicación, que ha sido súper interesante, es uno de los temas que más me interesan, pero vamos a pasar a hablar de el manga, que supongo que la gente tiene ya esto preparado para las ideas y las recomendaciones y tal. Y quería empezar porque, claro, quizá me alejé en cierto momento del manga anime. No estoy en la actualidad, soy como muy, muy básica a la hora de ver cosas y de leer cosas, pero como creadora de contenido, una cosa que me fascina es la cantidad de etiquetas y de demografías y la cantidad de pues eso, ¿cómo decirlo? Sí, es que etiquetas es la palabra, de etiquetas para diferentes tipos de obra. Y me gustaría que empezaras un poco por ahí, porque creo que las básicas de shoujo, shoujo, las conocemos, shonen, pero hay más. Entonces, si nos puedes poner un poco en contexto antes de empezar la conversación, te lo agradecería.
Tanto. Vale, en primer lugar, creo que hay que diferenciar importante lo que es una demografía y lo que es un género. ¿Vale? Porque muchas veces la gente lo confunde, porque aquí en Occidente está pues, el género pues, de fantasía, de magia, de romance, de policíaco, de terror, bla, bla, bla. Esos son géneros, temáticas, digamos, ¿vale? ¿Qué pasa? En Japón, el manga, es que todo viene, hay que como ir un poquito para arriba, ¿no? El manga no va directamente en un libro, sino que es a través de las revistas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Las revistas tienen demografías, es decir, un target al cual van, pues, me sale adreçats en catalán,
¿Dirigidas?
dirigidas, gracias, perdón. Eso, tiene un target al que van dirigidas. Entonces, las revistas son las que etiquetarán o podrán decir qué es. Es decir, imagínate, Marta, que tú haces una obra que se llama Marta Trivi, así. Tal cual, se llama así, ¿vale?
Después que hacía el narcisismo, ¿sabes? No veas. Bueno, mi obra,
Marta
Marta
Trivi
Trivi.
y su gato, ¿vale?
Ah,
Quedamos con
bien, entonces
eso.
sí,
Seguro que
entonces
vende,
sí.
la verdad que vendería muchísimo. Entonces, tú cuando vas a presentar esa obra o o la has podido hablar ya con tu editor o editora, esa obra ya previamente tiene o esa editora ya trabaja para una empresa, una gran editorial, que esa editorial luego tiene revistas, ¿vale? Entonces, cada editorial tiene diferentes revistas y dentro de esas revistas es donde los autores y las autoras sacan sus obras, ¿vale? De manera, pues, mensual o semanal, etcétera. Cuando una obra tiene mucho boom es cuando se recopilan en tomos. Entonces, la demografía viene dada por la revista en la que salió la obra en su momento, ¿vale? Que también a veces pasa que las demografías pueden cambiar porque a lo mejor empezó en una revista y luego se tuvo que cambiar porque hubo problemas, pero bueno, digamos que esas son como cosas más especiales, que no, pero para que nos tengamos un pequeño marco, la demografía viene marcada y determinada por la revista en la que sale, ¿vale? ¿Qué tipo de revistas hay? Pues están, o qué tipo de demografías. Está el shoujo, que es el que hemos comentado hasta ahora, que es para adolescentes, hasta chicas adolescentes, hasta unos 20 años, ¿vale? Luego shonen, que también es para chicos hasta los 20 años. Y luego está las revistas para, digamos, adultos y adultas, que sería el yosei, que sería para mujeres adultas, y el seinen, que sería para hombres adultos. También está el kodomo, que sería para peques, ¿vale? Y luego pues hay algunas otras demografías, como por ejemplo el teen love y el hentai, que son como obras pornográficas, no sé si se puede decir, pero bueno, obras de eso, que también tienen, digamos, su target, ¿vale? Entonces, hasta aquí digamos que es un poco el cómo encontramos las demografías. ¿Qué pasa? Que luego las revistas, por ejemplo, yo he intentado buscar editoriales y revistas que a lo mejor os suenen con obras que os suenen, ¿vale? Está la editorial Shueisha, que por ejemplo tiene la Margaret, que está Claudine, que vamos a hablar hoy, La Rosa de Versalles, Llegando a ti, Lovely Complex, No me lo digas con flores, por ejemplo, son algunas de las que salieron en su momento. Luego está la Ribbon, Marmalade Boy, Girls, No soy un ángel, de Ayazawa, ¿vale? Luego está así como las más grandes de también las que nos llegan aquí, ¿vale? Luego está Kodansha, que en la Nakayoshi, por ejemplo, sería Candy Candy, Pichi Pichi Peach, Karakato Sakura o Sailor Moon. Tenemos también la Desert, como más actuales, que son, por ejemplo, Signos de Afecto, Una Enfermedad Llamada Amor o Nuestras Preciosas Conversaciones. Y luego, por último, tendríamos a Hakusensha, que la Hanato Yume, por ejemplo, estaría Yo, una princesa del amanecer, Angel's Actuary, Fruits Basket o Karekano y la Lala, que es, por ejemplo, Agentes de las Cuatro Estaciones, La Danza de la Primavera, que ha salido el anime, o bueno, pues otras que la podéis buscar, y si no, si ponéis manga. En Wikipedia también nos sale.
Entonces, específicamente, tú has centrado como tu afición comunicativa o tu carrera comunicativa, a mí no tiene por qué ser por dinero una carrera, específicamente en dos etiquetas que serían entonces esta que va dedicada a chicas adolescentes, me decía hasta 20 años, lo que aquí conoceríamos un poco como adolescente y un adulto, quizá,
Sí, es un adulto,
y
sí.
el que va dedicado a mujeres adultas.
Correcto, correcto. Y luego, perdona.
Dime,
No, no,
perdón.
simplemente añadir que no lo había dicho, que para que no. Dentro de las demografías están todos los géneros, que es una cosa que hay mucha gente que tiene muchos prejuicios. Dentro de la demografía femenina puedes encontrar fantasía, romance, ciencia ficción, terror, magia, cosas de la vida. Me refiero, al final puedes encontrar de todo, simplemente lo que lo diferencia es el hecho de que en la demografía femenina, sobre todo, se centran más en narrativas que tienen que ver con los sentimientos, la amistad, la introspección, las emociones, ¿no? El romance, el crecimiento personal. No tanto, digamos, a lo mejor el viaje del héroe, que podría ser más como la típica narrativa, a lo mejor un poco más shonen, pero que tampoco, porque a este shonen hay también de todo. Pero que de verdad que al final mucha gente lo que le llega es romance, pero porque, bueno, ya lo hablaremos, pero porque es lo que más se vende, porque la gente, pues bueno, ¿vale? Pero que hay de todo, de verdad. Luego ya os diré que ya veréis que vais a flipar.
Está bien quitarnos prejuicios, pero antes de eso tenía una pregunta que es que muchas veces aquí en Occidente, cuando se hace la distinción, por ejemplo, entre los géneros de un adulto y lo que sería una novela para adultos, muchas veces hay una serie de características con las que pues los editores deciden en qué tipo de demografía se publica. Por ejemplo, el de un adulto tiene un lenguaje muchas veces más sencillo, los protagonistas son más jóvenes, no hay nada explícito. Hay una serie de tipos de estructuras narrativas que gustan, como la de hacerse adulto, el primer amor y todo este tipo de cosas. ¿Qué diferencia en Japón una revista que va dirigida a mujeres adultas y una revista que va dirigida pues a chicas jóvenes?
Los temas son temas más serios, ¿no? Por ejemplo, en el Yosei podemos encontrar obras que te hablan del cáncer, obras que te hablan de un proceso de embarazo o de la dificultad a lo mejor de encontrar una familia o de encajar. Te puede hablar de. Al final son temas. Al final es a lo que nos preocupa, ¿no? O sea, siempre lo comentan muy bien mis compañeras y es que aquí el Yosei creo que llegó como entre los 80 y 90, no recuerdo muy bien, ya me perdonaréis, si no, si queréis mirar cosas más específicas, podéis entrar en nuestro canal de YouTube Socio Spain, por Socio Spain, y ahí tenéis horas y horas y horas, ¿vale? El tema es que, claro, la demografía femenina, aquí al menos aquí y en otros sitios, ¿no? Empezó pues contando cosas, pues que si fantasías de romance de instituto o Magical Girls, bueno, cosas que son como más tranquilas, ¿no? O más para todo el mundo o sobre todo para un público más infantil. ¿Qué pasa? Que la gente, que tanto la gente que lee como la gente que crea, crece. Y así también se crearon las nuevas demografías. Y al final lo que lo diferencia es eso, es la temática, ¿no? Que pueden compartir las dos, la temática de romance, pero una obra de demografía, o sea, una obra shoujo, te lo hablará desde un punto de vista a lo mejor un poco más infantil, pero no tanto, porque también a veces, muchas veces, caemos en lo que decíamos antes, ¿no? En creer que los niños y las niñas son tontas y que incluso el creer que infantilizamos y hay muchas obras, por ejemplo, Nana, que la gente se piensa que es Yosei, Nana habla sobre drogas, sobre abandono familiar, sobre un montón de cosas, salud mental, un montón de cosas, y es un shoujo, es una obra que va dirigida para adolescentes. Entonces, al final es eso, ¿no? Es un poco cómo se encara las temáticas.
Está muy bien que hagas esa puntualización porque es verdad que existe ese prejuicio también en lo que sería pues, la publicación aquí en Occidente de novela, por ejemplo. Y recordemos que históricamente el Yuna Dula ha abordado temas igual de serios que la novela tradicional para adultos, simplemente es la forma en la que se hace el sitio donde ponemos el foco. Te hago dos preguntas porque una viene del chat. Preguntan Getomani, ¿ha habido alguna saga, por ejemplo, que empezara como Young Adult y luego evolucionara a Adult a medida que crecía su público? Pero te hago otra pregunta y así también te doy tiempo a pensar, que sé que estas preguntas muchas veces de dime un título es difícil en directo. Y si no te acuerdas, no pasa nada, porque es, lo digo yo, si te acuerdas más adelante, que lo mires, si no en Google. No, hombre, pobrecito. Pero lo que te iba a preguntar es, al final estamos partiendo de una distinción, supongo, de intereses por género. Yo sé que esto históricamente ha sido muy interesante porque las mujeres siempre, o las historias que podían interesar a las mujeres, o los temas que nos preocupaban a las mujeres, o incluso las protagonistas mujeres, siempre han sido dejadas de lado, y el hacer que fuéramos una demografía ha hecho que se pudieran contar otras historias y que las historias pudieran tener protagonistas femeninas. Ha sido importante en ese sentido. Pero a día de hoy, que ha cambiado un poco tanto el panorama, ¿tú crees que sigue siendo necesaria, al menos en el manga anime, la separación entre shoujo, shonen, yosei y seinen, has dicho?
Seinen, sí. Vale, ¿qué pasa? Yo esto, no sé si también le ha pasado o te ha pasado a ti, cuando empiezas, por ejemplo, yo voy a tirar de mi rollo, cuando empiezas con el feminismo, piensas, ¡buah, abajo el género, todas iguales, no sé qué! Y llega un momento que dices, vale, no, es que el género a veces, o sea, en un mundo idílico, en el que no hay diferencias de nada y que todas somos iguales y todos, y no hay distinciones ni por clase social, ni por raza, ni nada, pues sí, estaría estupendo. ¿Qué pasa? Pues que no se puede. ¿Por qué? Pues hay diferencias en cuanto a, pues, todo, al final, ¿no? Y en esto pasa lo mismo. Mucha gente aboga y creo que de manera errónea, ya me perdonaréis si no lo pensáis así, en que el género, no, las demografías no hacen o hacen un flaco favor a las obras. Punto número uno, pienso que si le hace un flaco favor es porque la gente que lo compra tiene prejuicios, porque si realmente no tuvieras prejuicios, te daría igual, ¿no? Y por otro lado, se ha visto que, no es que me lo inventé yo, sino que, por ejemplo, cuando hay en Japón concursos, si no es por demografía, las obras de demografía femenina quedan o relegadas al 20% o 10% o incluso ni se mencionan, ¿no? Mejor manga del año, por ejemplo, me lo estoy inventando, pues no sale a lo mejor ningún manga de demografía femenina. ¿Por qué? Por lo de antes. Porque al final todo es marketing, porque al final el capitalismo lo chupa todo, y entonces si borráramos las demografías, la demografía femenina tendría, bueno, pues le darían un flaco favor, la verdad.
Sí, no, yo a priori estoy de acuerdo con todo eso. Creo que todo se, en mi opinión personal, todo se reduce a los hombres muchas veces no quieren leer a mujeres, creen que las historias de mujeres por defecto solo le interesan a la mujer y hablan de cosas, de las cosas de las loquitas estas. Y a las mujeres a las que nos puede interesar esa obra, muchas veces tenemos prejuicio, pensamos que lo general y lo importante es lo de los hombres y tenemos que obligarnos nosotras mismas a, hablando de novela, por ejemplo, a leer mujeres. Yo hubo un momento de mi vida en el que tuve que decir, ¿qué cojones estoy haciendo que solo leo a señores y creo que esto es universal? Voy a pasar un año leyendo a mujeres. Y ahora me pasa que pues me gustan más muchas veces las autoras por las que tengo más afinidad en lo que cuentan. Como dice Rono Maroa, eso se llama androcentrismo. Y es pensar que eso, que lo neutral es lo masculino, la experiencia masculina y las vivencias de los hombres, y la mujer es el otro. Y bueno, pues es normal que existan las demografías para que puedan se pueda hablar de otros temas, además del manga anime, si me permite un momentito, Nurikop, pero además de manga anime, por ejemplo, en la ciencia ficción ha sido muy interesante las demografías porque... la ciencia ficción es un género inventado por una mujer y que, sin embargo, rápidamente pues fue cooptado por historias de hombres que tenían intereses muy concretos. Y gracias a que de repente aparecieron ciertas demografías en revistas donde se publicaban cuentos de ciencia ficción, aparecieron autoras que han hecho grandes obras que tocan el género o no tocan el género, o tocan la raza o tocan mil cosas, pero que ahora hacen de que el género sea lo importante, o sea, lo importante que debe ser. Así que yo estoy a tope. Es simplemente que pues quería que saber cuál era tu opinión, porque sí que es verdad que esto que comentabas, hay gente que dice, oye, ¿y no es un poco pues no sé, encasillar a las mujeres en escribe tus historias de niñas y tal, y creo que esa crítica empieza pensando que las obras de los hombres son las universales que gustan a todos y después están las chicas que escriben sus romances. O sea, creo que esa crítica ya empieza en el prejuicio, en mi opinión.
Y añadiría, Marta, que muchos shonen muy conocidos son escritos por mujeres, incluso mujeres que han tenido que pasar por seudónimos masculinos para que no las lean, sino para que no las acosen, que esto es fuerte. Y por otro lado, algún manga que yo he leído, no, ahora sinceramente no os puedo decir nada concreto, pero bueno, sí, por ejemplo, Menstru, que lo tengo por aquí, bueno, pero no puedo cogerlo. Hay un manga, que no sé, no me acuerdo si es Soy Yo o Yosei, que se llama Menstru, de menstruación, que lo ha hecho un hombre. Y yo me lo compré, sinceramente, para ver qué contaba ese señor de la menstruación. Pero es verdad que, por ejemplo, cuando, ya no solo de las demografías, sino lo típico, que a mí me da mucha pereza, el Día de la Mujer. Venga, todas las editoriales poniendo obras de mujeres. Sorpresa, la mayoría son obras masculinas, ¿no? Por ejemplo, lo que decían por aquí, Full Metal, la ha hecho una mujer. Y solo sale la única mujer que sale, o las únicas mujeres que salen, que hablan, o sea, que han escrito una obra que no sea masculina, siempre es las Clamp mencionando a Sakura o Sailor Moon. Es como que no existe nada más aparte de eso, de autoras famosas. Y hay muchas autoras que han hecho obras muy importantes y que han revolucionado el mundo del manga anime. Otra cosa también es, claro, cómo lo hemos interpretado aquí o cuándo de tarde nos ha llegado. Pero en Japón hay muchísimas obras que venden millones y millones de copias, que es demografía femenina y que está hecho por mujeres.
Pero quizá, no lo sé, te lanzo la pregunta, pero puede ser quizá también este tipo de prejuicio que hay contra el romance. Quiero decir, mucha gente no se acerca a obras que tienen pues están dirigidas a un target femenino porque piensan que va a ser de romance y asumen que no les va a gustar el romance. Porque, por lo que sea, pese a que creo que la mayoría de personas nos enamoramos o tenemos relaciones románticas, la mayoría, no todos, pero la mayoría tenemos relaciones románticas con otras personas, no se considera universal el romance. O sea, yo lo veo con Jane Austen, yo soy una gran fan de Jane Austen y veo muchos hombres que no quieren leerla porque dicen, bueno, es que todo esto son historias de amor y no me interesan las historias de amor. Y es como, bueno, primero, no lo son todas, pero bueno. Y, pero lo segundo, ¿cómo no te va a interesar si forma parte de la vida de la mayoría de la gente? Entonces, ¿existe ese prejuicio de que las mujeres solo escriben romances y que el romance además no es universal y no es interesante?
Totalmente. Es más, ¿cuántas veces he escuchado yo en salones del manga o en comentarios de... otro shoujo, ¿no? Bueno, pocas veces, porque no es de los que más se licencian, ¿no? Pero el shoujo o el yosei, es que la gente también el yosei lo tiene... O sea, dentro de lo desconocido, el yosei es incluso más desconocido, ¿vale? Porque hay como menos obras que nos han llegado a nosotras. Pero obviamente hay prejuicios, obviamente la gente relaciona mil el shoujo con el romance cuando hay de todo. O sea, luego, al final, os quiero hacer una lista de, aunque sea nombrándola, pero es que hay de todo. O sea, hay obras de ciencia, lo que decía, de ciencia ficción, de suspense, de terror, de todo. O sea, cualquier cosa que te puedas imaginar, es que es manga. O sea, ¿qué no hay en el manga? Si es que hay hasta me reencarné en la máquina desprendedora. O sea, me refiero, en el manga hay de todo. En el manga, Marta.
Y quizás no debería.
Eso ya es otra cosa.
Que por cierto, ya que has dicho la ciencia ficción, me he acordado que cuando era adolescente estaba obsesionada con un shoujo que se llamaba Please Save My Earth, de ciencia ficción, que eso lo escribió un señor y sería más famosa de lo que es, porque está guapísimo y hay un misterio de gente que se reencarna y tal. Pero bueno, vamos a seguir, que además es tú la que tienes que hacer las recomendaciones. Por supuesto que sí, porque tú eres la que sabe. Pero quería trasladarte un poco un debate que tomo yo desde aquí, desde la industria editorial de Occidente, que es que pues hay personas que consideran que quizá todas estas etiquetas que están apareciendo, etiquetas hiperespecíficas, pues hacen un poco de... dañan la posibilidad de descubrimiento. Me estoy refiriendo a etiquetas que han nacido como romantasy o etiquetas que han nacido como... Incluso etiquetas que utilizan tropos, rollo. Este es un libro, Enemies to Lovers. Entonces mucha gente dice, vale, si enseñamos a la gente a solo relacionarse a través de esta etiqueta, quizás no van a encontrar aquello que les gusta, quizás les va a alejar de cosas que no saben que les gusta. Y otra gente dice, no, es que con estas etiquetas pues la gente va a reconocer rápidamente lo que es y tal. Entonces quería preguntarte, porque yo tengo la percepción de que hay eso, todo lo que hemos estado hablando, hay muchas etiquetas en todo lo que rodea al manga. Entonces, ¿cuál es tu opinión con respecto a esto? ¿Estas etiquetas hacen bien? ¿Sería mejor que salieran revistas, a lo mejor, por ejemplo, terror, y dar igual un poco la demografía? ¿Sería más interesante que comercializara el manga de otra forma? O sea, ¿tú crees que limita esto de que tengas que saber a qué demografía perteneces para comprar la revista, para poder descubrir?
Claro, es que aquí hablamos de dos cosas. Una cosa es Japón y otra cosa es a nosotras cómo nos llega, porque a nosotras nos llega ya en un tomo concreto, ¿no? Que ya está recopilado. Entonces, tú piensas que en una revista no solo te llega una obra, te llega un capítulo de a lo mejor 5 horas diferentes, pero es que también te llega, yo qué sé, recomendaciones de los mejores cargadores Samsung y recomendaciones de las mejores gafas de sol para verano de 2026.
Lo que necesitamos entonces, las chicas.
Lo que tengo aquí alrededor, ¿eh? Entonces, al final, creo que es diferente. Yo, si hablamos de aquí concretamente de España, punto número uno, incluso las editoriales muchas veces se equivocan, ¿vale? En hablar de demografía. Las tiendas no especializadas tipo FNAC y todo esto, vamos, ya es ya volteretas. Porque si ya ven la portada que es de romance, pues te lo ponen en shoujo, que a lo mejor nada que ver, ¿no? Y cosas así. Entonces, ¿qué pasa? Que vuelvo a lo que comentaba antes. En un mundo de fantasía, fantástico, maravilloso, en el cual no existiera el capitalismo y todo el mundo fuera abierto de mente, yo creo que no importaría. Pero como no es así, creo que es la manera también de que algunas personas se puedan acercar a la obra. Por ejemplo, me pongo a mí de ejemplo, ¿no? Si ahí me dices, el Salón del Manga, ¿vale? Salón del Manga 2025. Todas las editoriales anuncian un montón de obras, que es que, claro, ya no te da tiempo, porque ahora ya está todo súper masificado, ¿no? Como los videojuegos, que ya sale algo y como sale dentro en 2 meses ya es la cosa más vieja del mundo. En el tema editorial anuncian algo en diciembre y si sale en marzo, uy, ya ni me acordaba de esa obra. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que bajo mi punto de vista, que no sé si estaré errada o no, os doy mi punto de vista, y es que el hecho de las etiquetas, o al menos de las demografías, hace que, por un lado, si tú ya no quieras quitarte el estereotipo, no te lo vas a quitar. O sea, por mucho que yo intente quitártelo y no quieras tener prejuicios, no le vas a dar el paso. Ok, no te queremos entonces, o sea, si no nos quieres a nosotras no te vamos a querer, ¿no? Es un poco de, yo no voy a obligar a nadie que lea esta obra, pero sí que gracias a esa etiqueta, otras personas que sí se pueden interesar por ese tipo de obras pueden entrar. Por ejemplo, anuncian Marta y el gato, tomo número 1, ¿vale? Como anuncian Marta y el gato, pero también esa semana han salido 50 obras más, yo a nivel personal, como sé que normalmente encajo más o me interesan la temática que toca la demografía femenina, pues a lo mejor como solo tengo presupuesto para comprarme una obra nueva ese mes, tiro por Marta y el Gato y no tiro por el anime que ahora ha salido el manga que están dando en Crunchyroll, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que por una parte en un mundo idílico sería estupendo, maravilloso y fantástico el hecho de poder quitar etiquetas, pero por otra parte, como no es real, creo que es la manera que tenemos de poder llegar al público determinado.
Va, me parece bien, ya te digo, está ese debate de si ayuda o no perjudica, me parece bien, y ahora después además vamos a hablar de tu proceso de descubrimiento y de curación, así que qué guay. Pero antes de eso, como dices, salen cada vez más mangas, no solo eso, sino que el año pasado ya pues aprendimos que el anime, por usar el manga, por hablar de manga anime así en general, pero que el anime ahora llegaba a las salas de cine, batía récords, tenía estrenos mundiales, estaba pensando que de cara al futuro incluso se podía hacer estrenos pues a la vez, estrenos mundiales en Japón al mismo tiempo que en sitios extranjeros, porque ya son fenómenos globales. Pero claro, cuando hablamos de estos fenómenos globales, hablamos de fenómenos que eso reducen un poco a demografías muy específicas, a demografías que son masculinas y muchas veces a demografías que son además de para chavalitos jóvenes. Por ejemplo, el año pasado la película de anime más vista batió un montón de récords, se escribió mucho sobre ella, fue la de Guardianes de la Noche. Entonces, cambio la pregunta que te iba a hacer y la pregunta sería, ya sabes, hemos estado hablando de esto, de lo masculino por defecto, estas películas triunfan porque van a verla mujeres, hombres, jóvenes, niños, adolescentes y tal. ¿Se pueden replicar estos fenómenos? ¿Crees que se van a llegar a replicar con historias que nacieron para demografías femeninas? ¿O crees que ahora mismo no estamos en una situación de plantearnos esto?
Creo que no, porque al final todo es el dinero que invierten las empresas. Entonces, a nivel de marketing, el dinero que se invierte es un porcentaje mucho más elevado el que se ha invertido en el que se invierte en hacer merchandising, el que se invierte en animar. Tú piensas que al final las obras que más se hacen famosas son las obras que se animan, porque el manga es incluso más nicho que el anime. Entonces, uh-huh. Punto número uno, hay menos obras de demografía femenina que se adapten al anime. Y punto número dos, también hay menos obras de anime de demografía femenina que se doblan al español o a idiomas que no son el japonés. Es decir, uh-huh. Incluso, es que parece una tontería, pero también ahí ves las ganas que tienen las empresas de poner dinero en según qué cosas, ¿no? Si tú vas a Crunchyroll y miras cuáles son los animes de temporada que tienen doblaje, sorpresa, normalmente no son de demografía femenina. Es temporada pues Atelier, ¿no? Bueno, pues o entre otras, ¿no? Me voy a poner ahora a resumir. Entonces, al final, que se pudiese, hay público, claro que hay público y iría la gente al cine. Igual que hace unos años la gente decía que el anime es de frikis y habían cuatro frikis que iban al cine, pues cuanto hay más contenido, pues hay más gente que al final se acaba interesando. Y hay muchas personas que les gusta la demografía femenina, pero llega menos porque, no hay tanta animación, no hay tanto dinero en marketing, que al final el hecho de que se conozcan las cosas, la gente no conoce las cosas desde debajo de las piedras. Sí, tú puedes ser la más de nicho, que te metes en el Reddit de no sé qué y te sabes una obra que solo la conoces tú. Oye, muy bien, felicidades, yo también he sido una de esas y también hay una obra que solo la conozco yo, pero no es lo normal, o sea, no es lo típico, no lo normal, porque ¿qué es normal, no? Pero no es lo más hablado.
Pues te transmito una pregunta que hacen desde el chat. Dice Josefco, ¿está afectando la llegada de las imágenes generativas a la industria del manga? Es muy buena pregunta porque ni siquiera me la había planteado. ¿Cuál es la posición ahora mismo dentro de la industria con respecto a la IA generativa? En Hollywood ya sabemos que se han vendido.
Es un tema, porque hay, claro, yo no puedo hablar por todo el mundo, porque es como decir, ¿cómo son las mujeres? Pues no sé, pregúntale a cada una de ellas, ¿no? Pero sí que es verdad que yo al menos lo que he visto por redes y lo que me han ido contando mis compañeras es que hay autores y autoras que están a favor y otros que están en contra, hay de todo. Incluso hay autoras y autores que utilizan la IA para animar sus propias viñetas, ¿no? Por ejemplo, imaginamos una página, pues que la ponen en el Gemini, no sé, me lo estoy inventando, ¿eh? Y haz que se mueva, ¿no? Y lo pongo esto en Twitter para avisar que he subido un nuevo capítulo, ¿no? Entonces, uh-huh. Hay un poco, hay diversidad, supongo. Espero que haya más en negativo que en positivo, porque al final es el trabajo que tienen, pero no puedo decir una respuesta concreta, porque no sería sincera yo realmente del nivel de conocimiento que tengo.
Pues supongo que tendremos que ir viendo con el paso del tiempo a ver cómo se posiciona la industria, pero es verdad lo que tú dices, al final muchos de ellos son ilustradores y escritores y tal. A ver por la parte que te toca. Pero otra pregunta que quería hacerte, y de nuevo me salgo un poco de la escaleta, pero hemos estado hablando esto de descubrimiento, hemos estado hablando de editorial, hemos estado hablando de unos pocos, o sea, de empresas y todos estos intermediarios que hay entre lo que sería la autora y lo que sería su audiencia. Y me he acordado de que el viernes que viene tengo esta conversación sobre la ola coreana. Y uno de los temas que me estuve planteando introducir en la escaleta, que al final hablamos sobre todo de política, pero bueno, uno de esos temas era la creencia de que Netflix está acabando un poco con la televisión coreana, porque pues es otro intermediario que funciona diferente, ha cambiado las convenciones, en Netflix puede hacer los capítulos que quiera, en televisión son siempre 16 y tal. Y quería preguntarte, porque has hablado varias veces de Crunchyroll, estás hablando específicamente de revistas, ¿Netflix se considera en el mundo del manga anime un nuevo intermediario? ¿Está afectando de alguna forma? Porque desde luego hay anime en Netflix, incluso anime muy exitoso. No sé si en Japón solo se ve Spy Family por Netflix, pero aquí está en Netflix. Entonces, pues por saber ya ese tema, ya que nos hemos metido un poquito en nuevas tecnologías.
Claro, el tema es que Crunchyroll no está en Japón porque es una plataforma de anime para fuera de Japón. Pero el tema es que al final hago también el símil con los videojuegos. Cuando todo se concentra en un solo monopolio, vamos mal, ¿no? Si solo tiene Crunchyroll en los animes de temporada, a nivel espectadora es más fácil, más cómodo, ¿no? Siendo
Y
realistas,
más
es más
barato.
cómodo, ¿no? Es más barato, es más cómodo, pero por otro lado, claro, no está tan diversificado, llegan menos cosas, porque si a Crunchyroll no le interesa la licencia, no llega a ningún lado, ¿no? A día de hoy sí que hay cosas en Netflix, sí que hay cosas en Amazon Prime, y creo que en parte que haya anime tanto en plataformas que son más mainstream como más nicho, es decir, que haya en Netflix y en Amazon, hace que a gente que no, a lo mejor no le daría una oportunidad si le diese, porque yo conozco gente que no ve anime y ha visto Death Note, por ejemplo, que está en Netflix, me parece, ¿no? Y también porque la importancia de el doblaje, que también es una cosa que es muy importante y que es necesaria. O sea, tú puedes ser súper otaku, puedes decir, ¿no? Cuando digo otaku, lo digo de broma porque a mí es una palabra que me da igual, ¿eh? Pero te puede encantar el anime y puedes solo verlo subtitulado. Estupendo. Pero es que la primera vez que tú lo viste, a lo mejor hubieses entrado antes, o yo personalmente, entré con el doblado al catalán en su momento, ¿no? Entonces, pienso que es una manera de acercamiento, ¿no? Es una manera de acercar la cultura a otras personas que a lo mejor de otra manera no se acercarían. Crunchyroll es una cosa más de nicho, tiene catálogo, pero al final, lo que decimos, si todo se centra en Crunchyroll, lo que a Crunchyroll no le interese comprar, no nos va a llegar. Y entonces, malo.
Sí, desde luego, estoy totalmente contigo. Que por cierto, has dicho por ahí, no sé si será en el mismo sentido, pero has dicho por ahí que te daba igual la palabra otaku. No sé si será porque pasa algo similar a la palabra gamer. Y al final es que las mujeres tenemos que renunciar a las palabras de comunidad de nuestras aficiones porque se usan contra nosotras. Y eso es un tema, un tema. Porque yo también he sido muchas veces, bueno, yo no soy gamer, me dan igual lo gamer. Ahora digo, ¿qué cojones? Tú que no eres gamer, yo soy la más gamer. Así que no sé si es que estoy yendo full circle, ya veremos. Pues para cerrar un poco este, no sé cómo decirlo, este bloque, quería preguntarte por cuál es tu proceso de curación. Es decir, ¿cómo haces tú, ya que has tenido que pues buscar obras y hacer ese esfuerzo por refinar el gusto y tal? ¿Cómo descubres tú qué es lo que vas a leer? ¿Cómo te acercas al manga anime, sobre todo, o sea, perdón, al manga? Te lo pregunto sobre todo para pues, la gente que le pueda interesar hacer este viaje, pues que sepa qué herramientas tiene, dónde puede mirar, cómo puede empezar a buscar lo que le gusta.
Vale, yo personalmente hago una cosa que entiendo que no todo el mundo puede hacer, pero es, me gusta mucho, 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 antes de ya empezar a comunicar, iba a los salones porque me encantaba escuchar lo que iban a anunciar las editoriales. Para mí era como la gente que se emociona con un partido de fútbol, pues yo me emociono con qué van a licenciar las editoriales. Yo he visto a gente llorar, yo he llorado. Sé que es una tontería, ¿no? Pero es la ilusión del momento, de lo que decíamos antes, ¿no? Del presencial, ¿no? De está la gente, hay una pantalla gigante, están anunciando, has hecho una cola increíblemente larga, estás cansadísima para sentarte y ver. Primero ves si llegas a entrar a la sala, porque a lo mejor no cabes. Estás con tu amiga, con tu amigo, te haces un bingo de a ver qué va a salir, qué crees que va a salir este año, ¿no? Entonces, para mí es un poco el E3 del manga, ¿no? Esto por un lado. Y luego, por otro lado, sí que es verdad que, por ejemplo, mis compis de ProSoyo, hay algunas que están mucho más metidas que yo porque tienen mucho más años de experiencia. Pensad que ProSoyo lleva más de 15 años, en activo. y ellas sí que están más metidas en qué se publica en Japón, por ejemplo, sobre todo en Twitter y en Blue Sky, que todos los días subimos noticias, se habla tanto de las cosas que hablamos, tanto de las cosas que salen aquí en España como en el mundo entero, ¿eh? Hablamos de las editoriales brasileñas, las japonesas, obviamente, se ha salido también algo en Estados Unidos. Hablamos, al final es comunicar en general en este tema. ¿Qué pasa? Que ellas, por ejemplo, sí que se encargan de este canal, sí que hablan mucho de qué sale. ¿A mí qué me pasa? Que como yo tampoco, punto número uno, no controlo inglés, por lo tanto, lo que a ellas sí que pueden tener acceso a inglés en otras plataformas que están los mangas a nivel legal o no legal, yo aquí ya no entro, ¿vale? Yo no puedo, entonces, ¿yo qué hago? Punto número uno, como ya hay la avalancha de novedades que ya no te da tiempo, como a lo mejor hace muchos años, a leer todo lo que te interesa, entonces yo tiro mucho de lo que comentaba antes, las licencias del año, páginas especializadas, por ejemplo, Ramen para dos, cada lunes hace un directo en Twitch hablando de noticias de la semana, del mundo del manga anime, pues escuchar, ¿no? Empaparme. Luego también me gusta mucho mirar la página de Listado Manga, que es una página espectacular, en la cual, aparte de tener un calendario de cada mes que te sale, puedes buscar por autora o por obra y te sale cuántos números lleva, si está completa en Japón, si está por finalizar, cuántos números hay aquí, cuántos números hay en Japón que todavía nos faltan, cuánto vale cada tomo, ¿no? O cuándo salió. Entonces, un poco así, yo lo que hago es cada mes voy mirando las novedades de ahí del calendario, es un poco como el calendario de cada mes. Y luego, por el otro lado, también me gusta mucho ir a las bibliotecas. Me gusta mucho ir a las bibliotecas, pasarme por las bibliotecas, ver a ver qué hay, que también para mí es una manera un poco de también hacer trabajo de investigación, porque soy un poco friki en ese aspecto, y me gusta ir a las bibliotecas y mirar a ver qué hay, no solo por el a ver qué puedo coger, sino, punto número uno, qué coge la gente, ¿no? Porque también, o sea, miro hasta en la biblioteca digital, es decir, no en la e-biblio, que también, que está la e-biblio y está súper bien, sino pienso en una obra que me gusta, la busco en la biblioteca y miro, punto número uno, si está, si existe en catálogo, y punto número dos, si está disponible. Entonces, así también yo puedo saber qué le gusta a la gente, qué no pide, qué pide y qué se está prestando más. Entonces, también es una manera de... También yo de empaparme y de saber qué, y también hablar con la gente, seguir a gente que le gusta lo mismo que a mí, hablar con mis amigas, hablar con sinceramente a mí internet me ha dado mucha vida en mis hobbies, ¿no? Porque al final siempre que veo a alguien que habla de algo que me gusta, pues le doy a seguir y veo que sube, descubro cosas que a lo mejor no me gustan o que me gustan o, bueno, no sé, un poco como de crear la rueda del conocimiento infinito.
No, sí. Me encanta, por cierto, que hayas mencionado las bibliotecas, porque aquí somos defensores de la biblioteca, por supuesto, pero también es porque la gente no sabe que hay un montón de cómic, hay un montón de manga en la biblioteca, hay revistas que la gente se piensa que solo hay novela, y en las bibliotecas hay de todo, y como has dicho antes, hay club de lectura, muchas veces en las propias bibliotecas, que la gente que hace esos club de lectura sabe de lo que está hablando, te va a buscar obras interesantes, está haciendo eso... Bueno, en las bibliotecas cobran, pero también hay un componente de pasión a la hora de hacer eso.
Marta, no siempre.
Ah, va. Yo hablaba de las bibliotecas que conozco, que son de los clubes de lectura que he ido. La persona que lo llevaba lo cobraba, y como debe ser. Porque para algo te hacen un servicio público en un edificio público. Pero si no siempre, pues con más razón. O sea, si queremos entrar en el manga, recordad que no tenéis que empezar comprando. No tenéis que empezar necesariamente pirateando, aunque no tendría nada de malo, pero no tenéis que pensar necesariamente pirateando, podéis ir a una biblio y no sé cómo verás esto, Nuria, pero dejarse seducir por el dibujo y por la portada. Quiero decir, yo soy una defensora de si te gusta la portada de un libro o la portada de un cómic o la portada de tal, dar una oportunidad porque la portada es así por algo, la verdad.
Totalmente, y la fantasía de la biblioteca es que no pagas por ello, me refiero, puedes aventurarte, puedes coger, al menos en Cataluña, hasta 30 volúmenes que tienes para rato. Y también es parte, para mí personalmente, es parte de la fantasía, ¿no? De ver la portada y si me llama la atención le doy la oportunidad que me gusta. Estupendo que no, pues lo devuelvo, si no pasa nada, ya está. O sea, es darle la oportunidad. Y creo que es divertido porque muchas veces a lo mejor lo que nos muestran en la portada no tiene nada que ver con el interior y me puede sorprender en positivo o en negativo, simplemente, ¿no? Y luego además añadir que recordad que existen O sea, que tú puedes pedir a la biblioteca que compre una obra. O sea, que si no está y tú la quieres, la puedes pedir que haga el préstamo interbibliotecario, que al menos aquí en Cataluña ahora es gratuito, antes costaba 1 euro, ahora es gratuito, pero
¿Qué
que si no
antes
se puede
costaba un
pedir.
euro?
Sí, cuando yo era pequeña costaba 1 euro. Sí.
Me habría arruinado, me habría salido más barato comprar.
Sí, sí soy.
Menos mal que es gratuito, menos mal, menos mal.
Pero si no se puede pedir que se compre y al final tienen un presupuesto y si tú no lo pides, lo que hacen las bibliotecas es tirar del catálogo que les propone la Diputación. Entonces, ¿qué pasa con el catálogo que propone la Diputación? ¡Oh, sorpresa otra vez! Que es lo más mainstream. Entonces, ¿por qué en la mayoría de bibliotecas vas a encontrar Boku no Hero, Haikyuu? Bueno, los típicos, que no pasa nada, no está mal, ¿eh? Porque es verdad que hay muchos, así también hay muchos niños y muchas niñas que entran. Pero porque es lo que propone la Diputación, porque la Diputación tampoco es experta, porque hay muy pocas bibliotecarias y bibliotecarios que sean expertos. Él era, por ejemplo, es una amiga mía, una gran amiga mía, y que es bibliotecaria y es experta en manga y da charlas a las bibliotecas y hace formaciones de anime, o sea, perdón, de manga. Pero no es lo típico, ¿no? Tú vas a la biblioteca y, por ejemplo, a mí lo que me pasa es que yo organizo un club de lectura en la biblioteca a la que yo voy y siempre me dicen, pedid lo que queráis porque nosotras no sabemos. Nosotros sabemos de novela y habrá una que sepa de novela histórica, otra que sabrá de novela de no ficción, ¿no? Cada uno, pues al final son trabajadoras y trabajadores que están especializados si quieren en lo suyo. Al final no tienen por qué estar especializados. Entonces, cojamos también ese poder, porque al final es dinero público que pagamos con nuestros impuestos, pues pedid cosas que os gusten y podáis leerlo y así compartimos y hay más catálogo, más gente puede descubrirlo, leer a la biblioteca y es fantasía.
Muy buen apunte, además. De hecho, si sois muy usuarios de alguna biblioteca, me ha pasado con la biblioteca de Tecla Sala aquí en Hospitalet. Te pueden invitar a ir a comprar libros con un presupuesto especial para los usuarios. Entonces yo he ido como, bueno, soy la VIP de la biblioteca, con otras señoras, no llego a sola, pero bueno, la VIP de la biblioteca y hemos ido a una librería y hemos comprado libros que nosotros creíamos que faltaban en la biblioteca. Así que muchas gracias, Francesc, de la Biblioteca de Hospitalet, por invitarme a una experiencia que comparto menos de lo que debería. Antes de cerrar, decía Josefco que es un gran error guiarse por la portada porque son trampa. Y es verdad que muchas son trampa. Yo recuerdo, de hecho, con el manga, coger un manga que pensaba que era como más wholesome de madre e hijo, porque salía una madre sonriendo con su hijo. Gran error, porque era una historia de maltrato que, y me di, tardé mucho en darme cuenta de que
Rastros de
esta
sangre, ¿no?
era rastros de sangre. Y me tendría que haber dado cuenta en la primera viñeta porque era un gato muerto.
Pero no se ve, no
Claro.
se ve.
No, no, no. Hay portadas que engañan, pero eso es parte de la diversión, creo yo. Así que si os gusta, lo leéis y a tope. Pues para terminar, supongo que la parte que más le mola a la gente cuando se hacen estas cosas, que es que la persona que sabe nos recomiende cosas para entrar, por si hemos tenido por a lo mejor prejuicios contra el chollo, pues para saber cómo podemos entrar, para conocer un poco las obras más importantes y sobre todo pues para tener una guía curada a lo que sería no género, como bien has dicho, pero este tipo de demografía. Así que dejo en tus manos esta sección, Nuria, que apañes las pues las recomendaciones como tú más quieras.
Vale. No sé si se me ve porque te veo ahora que se no te veo la pantalla.
Nosotros creo que te vemos, aunque se acabe.
¿Vale?
Sí, te vemos. No te preocupes, espero que se
¿Sí?
recupere, pero si no,
Vale.
confía en el proceso.
Vale, si no, me avisáis porque yo te veo ahora mismo parada. Eres Marta y el gato en stop.
Confiemos
Vale.
que.
Mira, yo hablé cuando estábamos preparando el directo, le propuse a Marta hablar de dos obras, una que es muy conocida y otra que no es tan conocida, para que poder un poco compartir y hacer un poco como de relectura de la obra y luego haré como un poco de lista de un poco de recomendaciones. Yo quería empezar hablando de Sakura, porque creo que es una obra que todo el mundo, que casi todo el mundo conoce, o al menos aunque no la haya leído o visto, ha tenido algún acercamiento en algún momento. ¿Y por qué quiero hablar de ello? Espera, voy a hacer una cosa, voy a abrir el Twitch en la otra pantalla, porque así si te pierdo, como no te escucho, porque no me estás diciendo nada, que no sé, que no piense yo que estoy sola.
Vale, perdón.
No, 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 perdonadísima, Marta, nada más faltaría. Vale, entonces, vale, ya estoy. Vale, ¿por qué quería hablar de Sakura? Bueno, Sakura, para quien no lo sepa y si no, pues os lo explico, que para eso estamos aquí, pues es una obra que salió entre el 96 y el 2000 en Japón, con 12 tomos, la edición original de 12 tomos. En España llegó gracias a Glénat entre el 2021 y el 2022, perdón, 2001 y 2002. Y salió en castellano y en catalán, que eso también es importante porque en ese momento sí que salían mangas en catalán, luego hubo un parón bastante largo y ahora están intentando volver con el manga en catalán, pero es muy difícil porque, bueno, dinero al final, ¿no? Números, cosas de empresarios que a mí me dan igual. Vale. Entonces, cosas que yo quería hablar de Sakura para quitarle un poco también el estigma de... anime o manga o obra en general de Magical Girls, que a lo mejor es, no es tan importante, ¿no? A lo mejor no dice tantas cosas. Pues bueno, para empezar, tiene salseo para rato, tanto positivo como negativo, he de decir, ¿eh?
Porque... Me encanta que este sea el punto número uno. ¿Por qué? Por la salsa. Es como bien, continúa.
Vale. Una de las cosas de las que habla esta obra es del amor universal sin etiquetas. ¿Y por qué? Porque habla, por ejemplo, tanto de amor platónico como de romance, como podemos entender, normal, ¿no? Como el romance, amor romántico normal y corriente, pero también habla de diversidad y de representación del colectivo. Pensad que es una obra que es para chicas adolescentes y se normaliza totalmente y se acepta el colectivo en cuanto a, por ejemplo, Tomoyo, que es la amiga de Sakura, está en el anime lo censuraron bastante, pero en el manga está totalmente enamorada de Sakura y lo dice abiertamente, no le dice estoy enamorada de ti, pero habla de que le gusta mucho estar con ella, que le encanta todo lo que hace, que le encanta compartir su tiempo con ella, me refiero al final, los sentimientos, no hace falta darle un nombre, sino con las descripciones uh-huh. Muchas veces se ve. Entonces, por una parte esto. Luego, por ejemplo, Toya Yukito, que es el hermano de Sakura, y el otro personaje, el otro chico, también tiene una relación homosexual. O sea, en el anime ya se intuía, pero es que en el manga es incluso más evidente, con un montón de viñetas en las cuales pues Yukito está contra un árbol y Toya está apoyado en el árbol, que eso es como muy típico, romántico, ¿no? Pero bueno, y ya no solo porque sea romántico, sino porque la trama que hay detrás del amor siempre son los cuidados, el compartir momentos, el admirar a la otra persona, o sea que, y que jolines, que no es lo típico. Luego también se habla, por ejemplo, y se normaliza, como Shaoran, que es el amigo de Sakura, ¿no? Bueno, el otro, digamos, mago de la saga. Shaoran, por ejemplo, está enamorado de Yukito y no sabe por qué. Bueno, sabe que siente una atracción, que no sabe cómo sentirse, que creo que aquí muchas personas nos hemos podido sentir representadas, como por ejemplo al descubrir la bisexualidad, ¿no? De decir, ¿qué siento yo hacia esta amiga? Porque no es lo que siento hacia otra amiga, pero tampoco es lo que siento hacia un chico, pero ¿por qué tiene que ser lo que tiene lo sentir lo mismo que con otro chico, ¿no? Y entonces es un poco también, Shaoran es un poco la representación de la bisexualidad, ¿no? Que luego detrás de la obra tiene otro enfoque y hablan de la magia y demás, ¿no? Pero también es importante de cómo se habla del amor de cualquier manera en una obra para adolescentes. Esto por un lado. No sé si tú, Manta, quieres ir metiendo cosas o tiro.
Sí, con respecto a lo que has dicho, sí que es verdad que Sakura fue mi primer contacto con ideas que yo, como persona heterosexual, niña en ese momento heterosexual, en un entorno muy heterosexual, es el primer contacto que tuve con pues el hecho de que a un chico le pudiera gustar otro chico. Yo no me extrañé en ese momento, pero sí es verdad que no recordaba haberlo visto antes. Yo lo que comentabas, por ejemplo, del hermano de Sakura y del amigo del hermano de Sakura, yo al principio sí recuerdo preguntarme, pero no son amigos, son novios. Y quieras que no, está bien. Entonces sí que es verdad que la representación de Clamp tiene imperfecciones, no podemos considerarla bajo los estándares de hoy día pues una representación correcta, porque también está el hermano de Sakura y su profesora, que es como, no, no me parece bien eso que está pasando. Pero sí que es verdad que la naturalidad con la que la Clamp hace todo esto es un poco, apela a esta utopía metamodernista a la que muchos decimos que tienen que llegar las obras, a esto de ya no es representación, es normal, esto es una creencia profunda de la gente que está haciendo la obra y por lo tanto no tiene más peso que el peso de estar. Y eso está muy bien. Y sí, sí que es verdad que creo que es común en muchas obras de Clamp esto de, o por lo menos lo que yo percibo como una filosofía de existen las almas y las almas están destinadas a estar juntas y las almas no entienden de género, de circunstancia, de edad, que de eso sí entienden un poco o deberían, pero bueno, tienen esa creencia como autoras y yo las percibo en las obras y está bien, es un take.
Totalmente. Bueno, también está en negativo lo que tú decías, ¿no? Mizuki y Toya, que es el Toya.
Es verdad,
y
su la chavalita del pelito así corto de la clase de Sakura estaba con el profesor.
Rika y el profesor, o incluso los padres de Sakura, la madre era la estudiante del padre. El padre era el profesor de la universidad, que también ahí tiene un tema. Pero es que incluso también, ya nos metemos en salseo, pero es que a eso hemos venido, gente. Por otro lado, la Tomoyo, que es la amiga de Sakura, la madre de Tomoyo es la prima de la madre de Sakura. Pero es que incluso también habla un poco de que tenía como celos de cuando el padre se la llevó, ¿no? Y tenía como celos de que la madre se fuera y se casara porque ella echaba mucho de menos a, ¿no? Entonces, hablan realmente, es que lo que tú dices, Marta, no es la representación, es la realidad, o sea, no es el eje central, no es como la obra de, es la temática central, el LGTB, no, es simplemente una parte más de la obra, y eso creo que es una cosa que las Clamp lo hacen súper bien en todas las obras que tienen.
Es que eso no siento que tengan que explicarte, o sea, lo que tú decías de, no dice, Tomoyo no dice, estoy enamorada, in love, romantic, de Sakura. Simplemente es. Y me gusta esa seguridad de, bueno, que son sentimientos, ¿por qué no puedes tener esos sentimientos? ¿Cómo no va a querer a, es la naturalidad de por qué no va a querer a Sakura? Pues si le encanta hacerle traje, pues imagínate. Así que está, eso está muy, muy guay, muy guay. Tengo takes de Sakura, pero espero escuchar qué más me tienes que decir. Pero el salseo está ahí, el salseo está para bien y para mal.
Existe, Sakura no es solo la cazadora de cartas, sino es la cazadora del salseo. Luego, por otro lado, también el tema de la resiliencia. Yo creo que es una cosa, yo es que he revisitado ahora el manga hace un mes, no hace mucho, y me sorprendió el hecho de cómo utiliza o cómo Sakura se identifica con la frase de todo irá bien. Obviamente nada va bien, porque si no la obra no avanza, tiene que haber conflictos, ¿no? Pero ella sí que utiliza el mantra de todo va a ir bien, no pasa nada, va a mejorar. ¿Qué pasa? Esto, por ejemplo, en otras obras no pasa, ¿no? En otras obras es el conflicto lo que hace que evolucione, pero también es como el drama que hay alrededor del conflicto. En ese caso, digamos que el poder de Sakura, ¿no? De su capacidad de crecimiento a través de la calma, de confiar en los demás, de nunca se pelea con nadie, no que no se pelee en cuanto a que no creen conflictos. Los conflictos son parte de la vida, pero lo habla con la gente, incluso con las propias cartas. No, cuando hace las cartas suyas, no pelea contra ellas, las escucha, las entiende. Entonces las cartas se hacen amigas de ella. Los que son enemigos o enemigas de ella siempre intenta como empatizar y buscar el por qué han hecho ese mal, que al final, a ver, obviamente es un mundo de fantasía y nadie está aquí normalizando el nazismo, ¿eh? No decimos eso. Pero está muy guay y me parece muy interesante cómo se enfoca el avanzar en una historia, cómo se enfoca el avanzar narrativamente y el crecimiento personal a través del conflicto, pero de manera positiva.
Ese era justo el take que tenía, que es que creo que como figura de ficción, las Magical Girls están extremadamente estigmatizadas para todo lo interesante que tienen. O sea, la filosofía Magical Girl tiene ese positivismo que tú dices y a mí me gusta que lo tenga en este, pues, en esta realidad que nos ha tocado vivir, el creer simplemente en que tú puedes hacer las cosas es interesante. El verlo a los enemigos como potenciales amigos es interesante y no creo que sea ñoño y no creo que haya que pasar por encima. Pero sobre todo lo que me gusta es que la forma en la que se gestionan los conflictos en las historias de Magical Girl, pasa por ejemplo también en Sailor Moon y en otras muchas, no pasa por la dominación. No tengo que demostrarte que soy más fuerte que tú para poder hacerme tu amigo. Como pasaría, por ejemplo, en Naruto, por poner un ejemplo. Pero en Naruto tengo que vencerte y cuando se ha generado una jerarquía basada en la dominación y la fuerza, entonces podemos ser amigos porque sabemos dónde estamos en esta jerarquía. En la que porque todo es mi percepción, ¿vale? Pero gran parte del shonen o el shonen más popular, el shonen mainstream, se basa en todo el rato crear jerarquías de villanos que el personaje principal irá dominando mientras sube en esta jerarquía. Eso es una forma de ver el mundo que a mí, por mucho que me diviertan estas historias, que me divierten mucho, te voy a confesar, pero es una forma que no se ascribe es una visión del mundo que no se ascribe a mi forma de ser. Y sin embargo, esto de las Magical Girls, de primero, esto no va a pasar por la dominación per se, o no va a pasar por el conflicto directo per se, siempre es muy interesante, porque diréis, pero a ver, Sakura no caza las cartas, y es como, sí, pero para cazar las cartas no siempre es le pego, o sea, no le pago con el palo y ya está. A veces pues tengo que poner un no sé qué y pensar que no sé cuánto, o tengo que entender que se esconde en la sombra y perseguirla con rapidez, o diversos tipos de cosas. Y me gusta que no siempre sea la fuerza lo que dictamina quién está arriba de la jerarquía, porque la verdad es una creencia que sustenta un poco el patriarcado para empezar. Así que muy guay, Sakura.
Sakura, la feminista, efectivamente. Sí. yo creo al final que en parte, personalmente, yo también idealizo un poco este tipo de obras porque es como me gustaría que fuera la sociedad. Ahora que estaba pensando, uh-huh, ¿no?, un poco en lo que decías, porque yo también veo shonen y he visto Guardianes de la Noche en el cine. Me refiero que creo que una cosa que tiene que quedar clara, que no lo he dicho, es que te guste una cosa no excluye que te gustan otras. Entonces, al final, el tiempo es limitado, pero se puede hacer de todo. Bueno, volviendo a lo de antes. ¿Qué más? Vale, también quería comentar el tema del crecimiento y la responsabilidad. ¿Por qué digo esto? Porque también habla mucho de la importancia de la toma de decisiones. Al principio, Sakura es como la coprotagonista de su propia historia, porque realmente ella está, digamos, bajo pero sí bajo la presencia o el poder de Clawrit, ¿vale? Que es el otro mago, que es por el que ha creado las cartas. Entonces, durante el primer arco, digamos, siempre tiene o está esperando, ¿no?, o piensa que esperan de ella algo. Y lo que me gusta también es cómo, conforme va pasando la obra, al final Sakura pasa de ser pasiva a ser activa en su propia vida, que creo que eso es interesante, ¿no? Porque eso también es una parte de madurar, es una parte de ver que ella también tiene el poder de decidir, y es una cosa que me pareció muy interesante esa lectura.
No tengo tan fresco Sakura como para esto. Sé que ha salido, que te lo preguntaban en el chat, sé que ha salido una nueva versión que ha tenido malas críticas, no sé por qué, se llama Sakura Clear Card. Pero sí que recuerdo que hay un crecimiento de Sakura como maga en relación, por ejemplo, a Shaoran. Sé que cuando llega a Shaoran, él es como que el que tiene más experto, el que lleva toda la vida entrenando para ser el, es que no me acuerdo cómo se llama, el mago number one. Sí. Y sí que Sakura, sí que recuerdo que se sintiera intimidada y aún así demostrarse a sí misma que sus métodos son válidos, que tus métodos son correctos y que el trabajo que estaba haciendo era guay. Al final estamos hablando de historias donde las mujeres son actantes y quieras que no, eso simplemente que esté en pantalla ya es empoderante, porque estamos acostumbradas a pues historias donde las mujeres son artificios de la trama, en el peor de los casos, típica mujer en la nevera que muere para que un hombre reciba pues las ganas de tal, o figurantes en un equipo donde tienen poco poder, es lo que pasa en Naruto con Sakura, por ejemplo. Sasuke y Naruto están por encima de Sakura todo el tiempo, o están como interés amoroso, como pues en tanta historia, que ya es que ni siquiera tengo que poner un ejemplo. Así que está bien que Sakura no solo sea actante, sino que sea una niña actante, ¿sabes? Una adolescente. Y está bien, eso ya de por sí creo que es empoderante.
Totalmente. Luego también otro tema a comentar es el tema de la familia y la ausencia de ella. ¿Por qué hablo de esto? Sakura, por ejemplo, es una niña huérfana de madre, ¿no? Su madre se murió cuando ella era muy pequeña, pero te muestran un núcleo familiar muy unido. Te muestran, por ejemplo, un padre que no tiene problemas con hacer las tareas del hogar. Es decir, no hay ningún tipo de jerarquía en cuanto a las tareas del hogar, en cuanto a la crianza, ¿no? Al final es un padre que está criando a su hijo y a su hija, y entre todos se cuidan, se organizan, un día le toca a ella limpiar, otro día al padre, otro día al hermano, y recuerdan siempre a la madre, está ahí, ¿no? Tienen su altar típico japonés, pero está ahí. Luego el tema de la importancia de las Magical Girls en cuanto a niñas que tienen poderes y hacen cosas, ¿no? Que eso es súper guay, en plan, tú también eres protagonista, querida, dalo todo. ¿No? Y eso creo que tanto verlo como adulta, como cuando eres pequeña o cuando eres niña, es una cosa que al final pues también nos queremos sentir representadas en obras, ¿no? Que vemos y que disfrutamos. Y creo que eso también es guay.
Pero más allá, perdón, disculpa
Sí,
que te
sí.
interrumpa, pero más allá de la representación en sí, que como tú dices es muy guay y te permite soñar y tal, me gusta que son pues ficciones que casi sin quererlo pushean un poco contra la idea de que la estratificación de la sociedad, pues las diferentes clases que se generan son naturales o normales. Quiero decir, ahora que hay, por ejemplo, tanto influencer pues la relación con el machismo o estos influencers de la manosfera y tal, te venden una y otra vez la idea de que, bueno, quizás el patriarcado es normal porque los hombres biológicamente tenemos la fuerza y tenemos lo que hace que pues la sociedad vaya para adelante y las mujeres pues tienen otro rol de forma natural que es estar en casa. Esto que se llama ahora esencialismo de género, de lo que rige la sociedad es la fuerza, es el hecho de que alguien pueda hacer daño y dominarlo a través de la fuerza y cada uno en ese sentido, como se va a generar de forma natural esta relación de dominación, cada género tiene o cada sexo tiene su posición en la sociedad. Y está muy guay el concepto Magical Girl porque es como, no, 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 las personas más poderosas del planeta pueden ser, primero, extremadamente femeninas hasta la náusea, con vestiditos y lacitos y cositas que brillan y no pasa nada porque eso no las hace menos fuertes. Pero la fuerza además puede codificarse de mil formas. La fuerza puede ser dar tremenda hostia, pero la fuerza también puede ser muy rápida entendiendo la situación, creer mucho en ti misma, tener a tus amigas que están aquí para apoyarte. Y eso está guay, porque quieras que no, ya te plantea la idea desde niña de la fuerza es solo una forma en la que puede, o sea, la fuerza bruta, los músculos, es solo una forma en la que puede ser fuerte. Pero hay más formas de ser fuerte y ninguna es mejor que otra y ninguna debería dar el lugar a una posición de dominación, ¿sabes? Porque lo podemos usar para la comunidad y no para nuestro beneficio personal. Es que yo creo que las Magical Girls son lo más importante que hay ahora mismo a nivel de ficción, para el mundo que yo quiero crear, vaya.
Totalmente. Mira, si hago un pequeño así como recordatorio, no para mí, sino que Mango Protocol acaba de anunciar, se acaba de sacar el tráiler de su juego, que son Magical Girls, porque son el mejor estudio que hay a nivel del mundo y encima de Magical Girls.
Lo pongo por aquí, pero perdona eso, que te interrumpía y no está bien.
No, no, simplemente yo, sumándome a lo que comentabas, Marta, yo también diría que incluso el hecho de que podamos ver que tener poder también nos puede servir para algo positivo, que no siempre tiene que ser para algo negativo, ¿no? Que es una cosa que a mí me duele mucho, la perversión del poder, ¿no? De cuando alguien tiene poder siempre lo usa, o casi siempre lo usa para su ego, ¿no? Para sus cosas personales, ¿no? En plan egocéntrico y siendo mala persona, y las Magical Girl al revés, lo que hacen es siempre es por cuidar el mundo, son totalmente altruistas y creo que es una cosa que son unos valores muy positivos.
Claro, claro, es que eso es lo que decía al final del shonen, que como digo, me está bien, me divierte, no tiene nada de malo, pero sí, hay mucho de esto de ganar fama, ganar estatus en cuanto a lo que hace que se muevan los personajes principales. Rollo, quiero ser el ninja más fuerte de Konoha, quiero ser el pirata más temible de no sé qué, es que no veo One Piece, quiero ser el rey de los demonios, ¿sabes? Todo está eso de quiero estatus en base a mi habilidad y a mi fuerza. Y está guay porque la Magical Girl es, yo quiero que mis amigas estén bien, punto número uno, pero punto número dos, quiero que la sociedad sea mejor. Y no me extraña que vengan pues de una demografía de ficciones, o sea, que la Magical Girl nazca en ficciones para una demografía femenina, porque por un lado eso nace de los cuidados y a las mujeres nos han inculcado siempre que los cuidados son un poco nuestro ámbito. Los cuidados son lo mejor que hay, ¿eh? Debería ser ámbito de todo el mundo. Pero sí que es verdad que a las mujeres se nos impone y es normal que reflexionemos sobre lo que suponen los cuidados mejor que pues los hombres, los tíos.
Sí.
La Magical Girl, lo mejor. Pero Josefko ha hecho la frase importante. ¿Pero cuándo los Magical Boys?
¿Para cuándo el día de los Magical Boys, no?
Claro, claro, necesitamos los Magical Boys, ¿no? También te digo, quizás sea algo que explorar. ¿Para cuándo los Magical Mira, Boys? Pues ya lo veremos, ya lo veremos.
¿Me dejas un segundo?
Sí, 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 sí. Dale, dale.
¡También existen!
¡Oh! Pues ya está. Y además, me gusta porque no tienen por qué renunciar a lo mejor de la Magical Girl, que es el vestido.
Correcto.
Así que está guay, porque puede ser Magical Boy y aún así llevar los diseños de la Tomoyo, lo mejor del mundo.
¡Hala! Ya está, eso que se lleva.
Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, continuamos con las recomendaciones.
Venga, pues vamos a seguir. En segundo lugar, bueno, en primer lugar hemos hablado de Sakura, que es una obra que conoce mucha gente, de los 90 y demás, pero yo también quería hablar de otra obra que es muy importante, que es de 1978, y que es de la autora de La Rosa de Versalles, que es Ryoko Ikeda, ¿vale? Que la obra se llama Claudine. Es una obra que salió en la Margaret Comics de Shueisha y es importante porque es una obra pionera y rompedora en el manga, o sea, es una obra que es muy importante. Aquí nos llega gracias a, bueno, antes no lo he dicho, pero Sakura la tenemos aquí gracias a, en su momento, hace muchos años, Glénat. Glénat dijo adiós España. Se quedó solo en Francia. Y mira, Marta y el gato, aquí lo tenemos.
Aquí está, aquí
está. Y en este caso, Claudine, lo tenemos de la mano de... perdón, Sakura, estábamos hablando. Ahora actualmente también la han vuelto a reeditar en castellano y en catalán desde Norma Editorial, ¿vale? Ahora, perdonad, vuelvo a Claudine, que creo que es importante también a veces nombrar a las editoriales. Entonces, Claudine, como os decía, gracias a Arechimanga tenemos esta obra, es un tomo único, es un tomo que es muy finito, no tendrá más de, no sé, 150 páginas o así, uh-huh. Y es una obra que es un clásico en el mundo del shoujo. Pues, por ejemplo, como mientras Sakura hablábamos más de optimismo, de luz, ¿no?, de fantasía, Claudine es bastante drama, ¿no? Es un drama psicológico, es más profundo, es más introspectivo, pero seguimos hablando de la misma demografía, ¿eh? Y también se considera uno de los primeros manga en los que hay una representación trans, ¿vale? Uh-huh. Que creo que es muy interesante porque, aunque hay algunas cosas que a día de hoy chirrean un poco en cuanto a algún lenguaje y demás, es una obra que en el 78 creo que es bastante pionera para lo que había y para lo que hay también a día de hoy. Entonces, ¿de qué va Claudine? Claudine va de una... ¡Uy! Mi móvil. Perdón. Me suena la alarma. Ay, lo siento.
Vale. No pasa nada.
Claudine va de... una chica, bueno, una persona que se llama Claudine, que ella esta persona ha nacido siendo, digamos, biológicamente, ¿no?, genéticamente mujer, pero ella desde muy pero él desde muy pequeño le dice a su madre que él es un chico, que él es un chico, uh-huh. Se siente como un chico y él es un, no que se sienta, es que él es un chico, simplemente que, bueno, se han equivocado en el cuerpo, ¿no? Sí que es verdad que esto es un poco, a lo mejor a día de hoy, que yo no lo explicaría así como tal, pero pensad que estamos en el 78 y en Japón, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que la obra habla un poco de cómo la madre, ¿no?, piensa que está enfermo, porque la madre dice que Claudine es una chica, que seguramente la lleva a un psiquiatra. Pensad que la obra, digamos, la voz de la obra es el psiquiatra hablando. Habla en tercera persona todo el rato, menos digamos, el diálogo externo es en tercera persona, y pues habla, ¿no?, sobre, pues pasa como en diferentes etapas de la vida de Claudine, que realmente él quiere que le llamen Claude, ¿no? Digamos, esto como es el punto inicial. Entonces, pues habla de cosas tan interesantes como, por ejemplo, puede ser la identidad de género en el 78, que creo que es una cosa que es bastante potente, ¿no? Y es además el núcleo, en este caso sí que de la obra. Como decía, Claudine nace en un cuerpo biológicamente, como se podría entender, como femenino, pero desde pequeño él se expresa tanto a nivel de identidad de corporal y y a nivel propiamente, ¿no?, hacia, o sea, siendo un chico, y dice: soy un hombre, soy un chico, y los que estáis equivocados sois el resto, que no me entendéis, ¿no? O sea, creo que es muy interesante el hecho de la autoconvicción, ¿no? Cómo hablan de: yo es que soy un chico, no hay vuelta de hoja, ¿no? Y cómo realmente se ve que, o se narra también la historia en cuanto a cómo el resto del mundo no acaba de entender a Claudine, ¿no? Que es, me parece interesante. Sí, ves hablando, Marta.
Baba, desde luego, una cosa que tenemos que agradecerle, creo, al shoujo, en mi opinión limitada y mi conocimiento limitado, es que inventa, o sea, estaban hablando la gente, el dibujo está guapísimo, y lo está. El dibujo está guapísimo, y además es muy reconocible los diseños del shoujo clásico, porque lo que hace muy bien es identificar, o sea, crear un estilo visual reconocible, un estilo visual. Que genera una identidad y que desde luego sigue siendo atractivo. Quiero decir, esto no se ha pasado de moda y no se ha pasado de moda porque hay mucha intencionalidad en el diseño. Pero quería hablar de que en mi opinión, no sé si lo verás tú así, has dicho que Claudine es un drama, lo has definido, yo me atrevería a decir quizá que es un poco melodrama y creo que eso es muy interesante, creo que es una cosa que pasaba mucho en el, de nuevo, mi limitado conocimiento, si me tienes que corregir, corrígeme por favor, pero tengo la sensación de que hay mucho shoujo clásico que acude al melodrama y me parece que es un poco que pasa aquí como en el cine, que el melodrama es un territorio quizá de demografía masculina. Porque parte de que los sentimientos y sobre todo la expresión de los sentimientos es demonizada en las obras consideradas como universales. Es decir, en el mismo momento en el que a partir de los años, no sé si en Japón sucede igual, pero aquí en Occidente, a partir de los años 30, los años 40 y tal, nace una serie de protagonistas en muchas ficciones que se definen pues, por ser muy estoicos, por ser muy fríos, por ver el mundo desde la desafección. Y hay muchos motivos por lo que pasa eso, muchos motivos son entendibles, no pasa nada, nacen además un poco como una forma de mostrar esta filosofía del mundo de no podemos controlarlo, así que simplemente me voy a hacer frío y hacer desafectado, guay. Pero me gusta que la respuesta a eso sea el melodrama, el abrazar el exceso de sentimiento, el abrazar incluso el sentimiento en el sentido ridículo, por la exageración. Y me parece eso muy valioso, me parece algo muy interesante y que creo que deberíamos reivindicar mucho más pues las mujeres que nos dedicamos a analizar ficción, porque creo que el melodrama es una estructura de sentimiento muy liberadora. Es decir, si tengo que gritar por algo o si tengo que llorar, exageradamente pues lloro y no pasa nada. Y entonces eso, no me cuesta meter esta obra dentro del género melodramático para bien, vaya.
Sí, totalmente. Y es verdad que el shoujo clásico bebe mucho del melodrama, ¿eh? O sea, no es una cosa que de repente nos hayamos inventado tú y yo, sino que bueno, era, digamos, parte del hilo conductor de las obras, ¿no? O digamos, o algo que se repetía en las obras, tanto porque, pues como decían por el chat, ¿no?, por el salseo, ¿no?, porque al final es una cosa que hace que quieras seguir leyendo para ver qué pasa, y también porque es la expresión como suprema de los sentimientos, ¿no? Que en parte también las obras shoujo pues tienen bastante eso.
Sí, de no reprimirte. Es que me parece guay que en la ficción al menos pueda no reprimirte y eso haga que tú como lectora, aquí en este caso, pues pueda sentir profundamente. Está bien acercarte a una obra porque quieras que te dé un subidón de sentimientos. Está bien, me sumo a este subidón. Así que muy guay, muy guay. Y sí, Claudine, desde luego, si alguien está analizando un poco representación LGBT o tiene prejuicio, porque es verdad que Japón yo entiendo que es machista y que es homófobo a nivel legislativo y tal, pero no creo que la ficción haya ido siempre en esos términos. Así que
No, tiene de
muy
todo
interesante.
realmente. Y aparte, Claudine es que habla de muchas cosas, porque no solo habla de eso, habla de la lucha por la validación, ¿no? Cómo realmente el manga explora la angustia, ¿no? De no ser reconocido como hombre por las mujeres que ama, porque al final Claudine se enamora de mujeres, pero ninguna lo lee como, ¿no? O lo ve como hombre. Y eso realmente también es una lucha interna de, y al final, bueno, también el drama supremo de. Bueno, cosas, no lo voy a contar, pero bueno, que sí, en parte también el 8 por la validación. Luego el tema del cuerpo, que se habla de un cuerpo imperfecto, que yo creo que aquí es un poco ya tema, un poco transfobia, a lo mejor, un poco, pero claro, a pesar que es en el 78, pero al final creo que está bien representado, sinceramente, pero yo tampoco quiero hablar por parte de otras personas, simplemente creo que es una muy buena obra. También habla del amor como validación de la identidad, ¿no? Como para Claudine el amor romántico no es solo afecto, sino que es una prueba de su masculinidad, ¿no? De cómo se relaciona con el resto. Luego también pues el rechazo, ¿no? La tragedia del rechazo, el desengaño amoroso, también el apoyo familiar o incluso la incomprensión social, ¿no? De no entenderla y cómo eso también le afecta, o no entenderle, perdón, y cómo eso le afecta. Es una obra que es espectacular. Me podría estar aquí hablando horas, pero de verdad, si os interesa o no, si queréis dar o leer una cosa diferente a lo que a lo mejor, si no leéis clásico, le queréis dar una oportunidad, es un tomo único que la podéis encontrar en bibliotecas. Y creo que es una obra muy interesante.
¿Y la última recomendación?
Vale, yo quería hablar de otra cosa. No puedo enseñar nada porque seguramente nos banean, pero simplemente quería nombrar el tema del TL, que esto no lo hemos hablado hasta ahora, ¿vale? El TL se podría decir que es una demografía también femenina, dentro de las demografías femeninas, y el TL es básicamente, se podría decir, como para que me entendáis, el hentai. Para el público femenino, ¿vale? Son obras de TL significa Teens Love, ¿vale? Y digamos que son obras en las que las relaciones explícitas son como el cuerpo, ¿no? O el hilo conductor de la obra. Y lo que mola es que, como no pasa en otras obras, no es que es la protagonista, sino también, pero la receptora del placer es la mujer. Es decir, es una historia que está narrada, pues a lo mejor como podríamos hablar más últimamente, ¿no? Del romance o de obras un poco más así, que hablan desde la perspectiva de la chica y que esa persona también, ¿no? Que también disfruta, no solo da, ¿no? Y es interesante porque son obras que no están fetichizadas, pero también si quieres puede serlo, porque no, o sea, el fetichismo no es ni machista ni feminista, lo que pasa es que hay muchos machistas que son fetichistas, que esto es otro tema, ¿no? Pero es una demografía interesante que creo que le podéis dar una oportunidad. Si, por ejemplo, aquí en España, Odaiba, la editorial Odaiba, ha traído varios tomos, como por ejemplo Marta había puesto antes en el banner, la de la. ¿Cómo era? La de Raliana y la fruta dorada, creo que era. Ahora ya no me
Sí.
acuerdo del nombre.
Sí, yo lo busqué por la fruta dorada, que era lo
Sí.
que. Sí. Espera, te digo exactamente que lo tenía además aquí porque se me ha recargado. No, espérate, ¿dónde está esto?
Juliana y la fruta
Juliana
dorada.
y la fruta dorada.
Vale.
Sí.
Mirad, esta obra todavía no está a la venta, pero bueno, Odaiba en breve lo pondrá en catálogo, ¿vale? Que es una de sus últimos TL, que se llama Baby Violet. ¿Y de qué va? Simplemente para que veáis que es que hay fantasía de todo, ¿vale? En esta obra la protagonista es una chica que es pues la típica persona que es muy seria en su trabajo, que es una oficinista, que es muy recta, que es una persona como muy organizada y tal, pero fuera de su trabajo, su hobby es que tiene una cuenta en Twitter o en Instagram, no me acuerdo, bueno, una cuenta en redes sociales, que sube fotos con lencería erótica. A ella le gusta eso, ser anónima, pero se recrea con su propio cuerpo y le gusta subir ese tipo de imágenes. ¿Qué pasa? Que las cosas de la vida hace que se encuentre con uno de los diseñadores de su ropa que lleva, el chico la reconoce porque tiene una peca en X sitio, no sé qué, no sé cuántos, y pues al final acaban haciendo, para que él no la delate, ella le dice, vale, a cambio, si quieres, nos acostamos. Que realmente lo que quiere
bueno,
ella es acostarse
con... Bueno,
que realmente se acuestan porque ella quiere con él, porque ella es virgen y dice, es mi oportunidad para aprender a relacionarme con hombres y a tener relaciones. Entonces, al final, la que se acaba aprovechando es ella de la situación.
Claro, como, si quieres, pollamos, pero por ti, ¿eh? Por mí no hace falta. Y como, vale, ahí
si
sobre seguro.
Exactamente.
Bueno.
Entonces, se lo pasan súper bien, o sea, todo positivo. Al final, ¿no? Entonces, es un tipo de demografía que creo que pues es interesante. Simplemente, si os gusta ese tipo de historias, que sepáis que no solo hay historias en me tiré a la madre de mi hermanastro porque tiene las tetas gigantes, sino que hay otro tipo de obras que no son solo, digamos, hentai típico de chicos. Y entonces podéis, bueno, que sepáis que también existe el Teen's Love.
Está bien, sobre todo si, bueno, lo escriben, entiendo, la mayoría está escrito por autoras y al final pues supongo que son mujeres explorando cosas en el sentido de, pues a ver por qué esto me excita. Con esto simplemente quiero hacer un apunte que no es necesariamente del manga, sino que recordar a la gente que el hecho de que una autora o un autor o un autor explore algo a nivel sexual en su obra, eso no significa que necesariamente le tenga que gustar en la vida real o eso le resulte erótico en un contexto privado, sino simplemente hay veces que tenemos fantasías que no funcionan o que no nos atraen siquiera en la vida real. Entonces, quiero decir con esto, lo digo porque evidentemente en el contexto de la ficción tú sabes que esta mujer a la que le ha propuesto, que el otro la ha pillado y para que no la tal, se va a acostar con él, aquí estamos en una ficción donde sabemos que ella quiere más que él y que en realidad no sé qué. Eso no significa que en la vida real tú pilles a una señora en el OnlyFans y te vaya a acostar contigo. Lo digo porque a veces hay que recordar a la gente que si hacemos así muy fuerte no salimos volando como Superman. Entonces,
la ficción
simplemente
es...
eso. Simplemente eso. Y que muchas veces eso, te puede gustar algo que en la sociedad no funciona bien y no sé qué, y lo quieres explorar en la ficción. O sea, en la típica historia de Reddit, y con eso nos vamos a despedir, creo, por desgracia, qué mal. Pero la típica historia de Reddit de un señor que decía, esto es una cosa mítica de Reddit, y por desgracia la conozco, un señor que decía que toda su vida había pensado que tenía el fetiche de la coprofagia y que se dio cuenta de que no lo tenía de verdad cuando tenía el mojón saliendo del culo de la mujer a la que había contratado para poder llevar a cabo esta práctica. Al parecer esto era una fantasía, pero no era algo que le pusiera en la vida real, porque al parecer la caca huele. Y la caca huele. Y él no se había imaginado que cuando iba a coger un culo y de ese culo iba a salir un mojón, eso iba a oler. Entonces, os lo cuento. Porque sé que con estos temas siempre está la gente de, pero es que aquí esto es problemático por... Y es como, a ver, explorar en la ficción no debe ser problemático, puede ser algo que tú estás viendo, a ver qué tal va la cosa en la ficción. Pero que si os gusta la coprofagia, yo tampoco os voy a juzgar mientras no me lo contéis. Bueno, el caso, Nuria, muchísimas gracias por pasarte. Ay, dime, perdón, te he interrumpido.
Nada, simplemente, como hay otras obras que creo que son interesantes, las voy a poner por el chat. ¿Vale? Ay, espérate. Bueno, ahora lo pongo porque no me deja porque son muchos caracteres. Ahora mientras me despides lo voy poniendo y para simplemente pues que veáis que hay otras obras, que no hace falta que nos vayamos a los 70 porque hay obras hoy en día las que os he puesto en el listado son obras de hoy en día que están saliendo a día de hoy, que son interesantes y que son, no a lo mejor, lo que pensáis que puede ser este tipo de demografía.
Pues es verdad que me lo habías dicho, Nuria, perdona, se me había olvidado ahora. Pero mientras Nuria nos deja sus recomendaciones para la gente que lo está escuchando esto en YouTube o que lo está escuchando en formato podcast, lo escribiré en la cajetilla de información para que nadie se pierda las recomendaciones. Y más allá de agradecerle a Nuria pues, que haya compartido con nosotros no solo su tiempo, sino su conocimiento y sus reflexiones, algo valiosísimo. También quería deciros a la gente que escucha esto fuera de Twitch que Comentario de Texto pues, es un programa independiente pues, que se financia gracias a la gente que lo escucha. Entonces, si quieres apoyar económicamente el programa, hay varias formas. Una es que te pases por twitch.tv/martatrivi y me dejes una suscripción. Y la otra, si no controlas Twitch, es que te pases por culturacarnival.com y si te apetece me compras un coffee. Pero el dinero no es lo único importante, así que pues si te gusta el programa, te pediría que lo compartieras en redes sociales o que se lo recomendaras a otra persona que crees que le pueda gustar y con eso ya me ayudas muchísimo. Muchas gracias a todas las personas que había estado hoy aquí, muchas gracias en especial a Nuria y hasta la próxima.
Adiós.